Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Buenas tardes, sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Niki Batalli.
¿Qué dice, sapo? ¿Cómo andamos?
¿Cómo andamos? Vamos a saludar a arroba César Giacosa. Cortito así porque está todavía cargando videos. Switcher Master estrella de la transmisión de YouTube de FM del Sol. Y entrando panchamente, ¿no? Tranquilo nosotros.
Soy un progresista.
Sí, ya lo dijo en su momento.
El gobierno no hace nada.
Se nota algo estresado, me parece, ¿no?
Un poquito.
Fruto de la producción que tuvo que realizar en estos días. Jorge Valmeli, ¿qué tal?
Hola, Diego.
Buenas tardes para todos.
Ahora sí.
¿Ahora sí?
Ahora sí, vale la pena comunicarle a la gente, ¿no? Que según Nubel Cisneros, meteorólogo, la semana que viene vamos a tener aquí en Montevideo y en la zona sur del país, área metropolitana, cuando digo Montevideo, temperatura de 36 grados. Se viene una ola de calor.
¿36?
Sí, y en el norte 44. 42.
Eso es una ola de calor.
No, 36 grados en Montevideo, sí. te matás.
Totalmente.
Pero la ola no tiene que ver en realidad también con cuántos días se sostienen esas altas temperaturas por encima de los 30.
Son unos días.
¿Está?
A partir del sábado empieza acá, en Montevideo, 30.
O sea, aprovechen hoy que está fresquito.
Sí, después va subiendo a... Y primero 2, 3, 4, y jueves 6, lluvias. Jueves 6 de febrero, si no me equivoco, lluvias. Está, eso nomás.
Bien, perfecto. Actualización climatológica.
De nada, Diego, pero para que la gente sepa.
No, bien.
Que vaya abriendo el paraguas.
Sí, o que vaya comprando un ventilador, o si estaba dudando. Che, ¿cuándo vamos a ejecutar ese aire acondicionado? Y mirá, Juanchi dijo... Juanchi no. Lo dijo Nubel Cisneros, pero Juanchi lo repitió en radio, que básicamente casi lo que hacemos todos los días hoy, repetir información de otras personas que saben. Supongo que Nubel Cisneros sabe este tema, ¿no? Es un connotado, reputado meteorólogo de nuestra maravillosa república. Y dijo, bueno, que se viene el calor de verdad. De verdad, porque todavía no pasamos por los 36 grados.
No, totalmente.
Entonces, hay gente que está en esa incertidumbre y capaz que la información que yo le transmito la ayuda a tomar decisiones, ¿eh? Pagar en cuotas, al contado, lo que fuere.
¿Comprarse un split?
Sí, es lo que acabo de decir.
¿Es un PNT esto?
No, es porque no.
Si termina con la mención de una marca, es un PNT.
Si tuviéramos alguna marca en particular que estuviera en la radio y que yo supiera precisamente cuál es, yo diría, bueno, si quieren comprar, compren en tal lugar.
Hay una famosa marca de electrodomésticos a la que se ha apelado varias veces, pero es en caso de emergencia de haber ofendido gente. Y hasta ahora no ha pasado. Este programa no ha tenido que apelar a nadie.
Nada, está bien.
Por ahora. Yo creo.
Ha ofendido gente.
Le pongo una fichita.
Otros programas recomendaban invertir en vacas.
Ah, nunca Fácil Desviarse le recomendó una inversión. Nunca.
No sé.
Por ahora.
Andar al archivo de PNT que has leído, Jorge, como un autómata.
Que has leído, ¿no?
Bueno, no sé.
¿Y vos?
Podríamos empezar.
Mirate el espejo.
Yo también me miro el espejo, obviamente.
¿Por qué no armás algún esquemita, sapo? El esquemita Zaponzi.
Yo me acuerdo.
Ay, qué lindo el Zaponzi.
Primero el liceo, Juanchi. Primero el liceo.
Entraste en un avión.
Compañero en común de clase armó un avión.
¿te acordás?
Pa, y entraste.
No, 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 porque eran $100 para entrar y claramente no tenía $100.
Pero hubieras entrado.
Y bueno, me había convencido.
Te había convencido.
Eran tipo 30 asientos, ponele, tenías que llegar a piloto, ir avanzando del asiento 30 hacia adelante. A medida que iba metiendo vos gente, ¿no?
Yo recuerdo que a mí también me dijeron para participar.
Ah, bueno. ¿Viste? Primero el liceo.
Y tampoco, no tenía...
O segundo.
No tenía esa plata.
No.
Tampoco le iba a pedir prestado porque llegaba a parar $100 y pegar una patada en el orto.
Creo que un día ya desgranamos los distintos tipos de estafas, ¿no? Pero ¿te acordás que el Ponzi es una estafa en la cual vos entrás, supuestamente para un negocio o para comprar un eventual producto, y en realidad no existe tal producto ni tal negocio? Entró el sapo, yo soy el que tiene el esquema Ponzi, ¿no? Uh-huh. Entró el sapo, me dio su plata, después entra Juanchi, me da su plata, y yo cuando le quiero pagar al sapo, le pago con la plata que me dio Juanchi.
Exacto.
Y siempre hay una persona que está adentro.
Claro, pero yo
lo tuyo fue un esquema piramidal, sapo.
Yo tengo que buscar a otro para que me dé su plata.
Yo, que soy el vendedor, porque a vos no te digo busca más. A vos yo te convenzo de que esto es real.
Pero en el esquema del avión. Vos vas buscando gente.
Claro,
vos es una estafa piramidal.
Claro,
donde yo te digo a vos, bueno, vos tenés que conseguir a fulano.
La piramidal, que es la misma que el avión.
Mm. En la otra no te pido lo mismo, porque la gente, por lo general, cuando le pedís que traiga gente, empieza a olisquear que hay una cosa turbia. Mm.
¿Pero qué les prometían en el avión?
Los que quedaran en el asiento trasero, cagaban.
Cagaban. Si llevabas a piloto, te llevabas una buena.
Claro, la bicicleta no podía parar, nunca. Siempre a no ser que el avión siga volando.
Pero el avión nunca va a seguir volando.
Sí, puede seguir volando durante mucho tiempo.
La escala en algún momento te va a cortar eso.
No, pero ahí, o sea...
Habría que preguntarle a la persona.
¿Cuánta gente terminaba en el liceo de ustedes? ¿No? Y capaz que tienen dos liceos más donde se podría poner la tarifa de $100.
Y los primos...
Y los primos de uno... sin liciales en Uruguay para pedirle $100.
Y los amigos de los primos de uno... Y los amigos de los amigos.
Van todos al mismo colegio.
No, porque empieza a salir.
Si va a otro colegio.
Pero el avión empieza
no
a salir.
No puede poner $100.
Estás trancado, padeces
Yo creo que esa persona se llevó $500 de 5 incautos que entraron.
Entraron.
Y nadie más. ¿No? Y no le devolvió.
No, se llevó capaz que 200.
Bueno, 100.
Y algunos se llevó 200 más y otros se llevó 200 más. Y así.
Fue lo peor que le pasó a un colegio privado uruguayo con un avión, ¿no?
Buah. Te corto con un mensaje. Juanchi, el 8, ¿cómo va a estar?
No, fue lo peor. Lo peor fue lo que le pasó a Cristi.
Ah.
A Estela Maris.
Me había pasado.
Eso fue lo peor que le pasó con un avión. Se le cayó un avión en los Andes.
Ese era el chiste, ¿no? Juanchi, el 8, ¿cómo va a estar? Me caso y es de 17 a 2 de la mañana.
¿Cómo?
La persona pregunta cómo va a estar el 8 porque se casa.
No, creo que el 8 ya se van las lluvias.
Se van las lluvias de 17 a 2 de la mañana.
Bueno, no tengo la información exacta, que no confíe del todo en mí.
Bien, perfecto.
Solo en la información primaria.
Los meteorólogos, por lo general, con el calor no le suelen narrar tanto como con las lluvias. La lluvia no puedes confiar nunca en lo que
te dicen. Es un pronóstico móvil, es un pronóstico dinámico. Si son de acá a 5 o 6 días, puede variar. La lluvia puede caer el viernes o puede caer el martes.
Uh-huh.
Sí.
O puede caer hoy, o pasado, o el mes
que viene. No. Eso no. Vos sabés que hoy ya no va a llover.
Uh-huh. Que hoy a esta hora me digan ya no va a llover, sí. Te digo que te lo puedo decir yo también, vos, Alvin.
No, César, nada que ver, porque a veces las lluvias en una hora aparecieron unas nubes que... Vos estás metido dentro de un estudio, tu horizonte es la nada. Vos tendrías que estar en el medio del campo sin ninguna referencia y ahí recién decir, bueno, capaz que hoy no llueve porque está todo despejado.
Eso es lo que hacen los meteorólogos, están en el medio del campo.
No, mirando. No, tienen instrumentos, obviamente.
Inumet da baja probabilidad de precipitaciones para hoy igual.
Bien, pero hay una chance.
Baja.
Y bueno, pero esa es para siempre para cubrirse.
Sí, creo que
casi que se cubren.
Casi que
claro.
Todos los días.
Nunca dice no haber precipitaciones.
No, hay algún día que dice algo
no llueve, pero ni en pedo.
Sí, te lo firmo acá.
Pero mirá, te doy a mis hijos. No me interesa.
No.
Bueno,
te doy un
bono ganadero.
Menos que menos.
no me sale el instrumento con el que
si hoy llueve,
se mide la temperatura.
Sí, pero si es el astrolabio, nadie te va a decir.
Ahí, de todas maneras, cuando ponen el informe, dicen escasísimas probabilidades de precipitaciones.
No, no, por ejemplo, mañana dicen nuboso periodo de cubierta y no dice que va a haber.
Está, pero vos sabés que hoy no va a llover, ¿no? No va a caer ni una gota. Está raro.
Yo no me lo jugaría.
Yo no me lo jugaría.
No.
Bueno, por eso ponés en el informe. Escasa probabilidad de precipitaciones para cubrirte.
Llueve hoy.
No llueve.
¿Vos decís que hay como una tertulia de meteorólogos previo a escribir el pronóstico?
Y bueno, siempre se basan en una discusión de dos, tres opiniones. La cual está toda dada por la misma información que consumen. Capaz que alguno consume información distinta a través de su celular, ¿tá? Pero yo entro a la estación meteorológica del norte de Paraguay, que siempre tiene ahí alguna vez que se viene, depende de cómo estén los vientos, todo, y termina lloviendo en Artigas. Entonces no podemos descartar una lluviecita en el norte del país. El otro dice, sí, no, yo me guío por Metzul. Bueno,
siempre dice que se va a romper Uruguay.
Sí, que siempre está anunciando tsunamis.
Ciclón extratropical cada dos días. Hola, Juanchi, por una consulta meteorológica.
Sí.
¿Cómo va a estar el tiempo? Me voy el lunes de licencia 15 días.
Bueno, el lunes va a ser mucho calor, eso es bueno.
Pero porque... pará, no le preguntás a dónde se va.
Bueno, pero yo asumo que si se va de licencia...
A Bangladesh.
Si no lo aclaró, es porque se va
al este.
Sí. Y si no se va al este, se va al oeste.
Y estamos hablando de lo mismo. En el oeste y en el este no necesariamente va a ser igual.
No, pero a veces pasa de que... Es verdad. Hay veces hay como mucha masa crítica de humedad y lluvia que como que recorre el litoral, pero el resto del país está a salvo. Pero si se está yendo al este...
San Francisco.
Está San Francisco. Qué lugar espectacular, San Francisco. Linda playa, no sé si alguna vez fueron.
Sí, claro. Sí.
Lindo.
Bueno, porque sí, claro que
veraneó todos los veranos hace 8 años ahí.
¿Eh?
Debería recordarlo, de hecho.
Punta Colorada. O te estás equivocando de balneario vos.
Estoy equivocando de balneario.
Perfecto.
¿Sabes cuál es el balneario que me vuelve loco? Es otra ciudad de Estados Unidos, pero que acá se pronuncia simplemente en español. ¿Sabes cuál es?
Las Vegas.
Las Vegas, ¿no? Sí, porque está Las Vegas acá.
Sí, claro. Antes de la Floresta.
¿No me está faltando uno? ¿Otra ciudad norteamericana?
Hay un Los Ángeles. Un bañero de Los Ángeles.
Ese no lo tengo.
Existe.
Bueno, está tremendo lugar.
El último, Juanchi. ¿Cuál? Hola, Juanchi.
Las Vegas, Los Ángeles.
No sé, para mí estoy seguro que hay otro, ¿no? Pero seguro hay otro.
Dame la descripción de la playa y te digo qué lugar es.
San Antonio. No,
San Antonio, Texas.
No, pero sí puede ser, porque me está diciendo que es como el loco.
No, porque no. ¿Sabes qué? Debe ser San Francisco.
San Luis, porque
vos te confundís. La primera vez que escuché San Francisco fue me
San
confundí.
Luis. Mucha gente dice San Luis.
Me dijeron, sí, me voy a San Francisco. Y le dije, pavo, también tus cosas, buen viaje. No, San Francisco acá, boludo. Ah, y ahí me acordé que existía ese balneario y ese mismo verano fui, porque fui a visitar a mi amigo que yo pensaba que se iba a San Francisco, Estados Unidos, en realidad se iba a ese San Francisco.
Salió más barato el pasaje.
No es el mismo San Francisco.
Florida, Belo Horizonte,
ese era. Yo pensé que se iba a Brasil, ahora me acordé.
Santa Mónica.
Y pará, no es Belo Horizonte, en realidad
es Bello
Horizonte. Es Bello Horizonte. Uh-huh.
¿Es Bello Horizonte?
Sí, es Bello.
Para mí ¿no? Es Belo Horizonte. Para mí
¿estás
es Belo
seguro?
Horizonte. Todo el mundo le dice Belo Horizonte.
¿Sí? Pero es con doble L.
Bien, es Bello Horizonte.
Sí.
Es Bello Horizonte.
Es Bello Horizonte.
Pero la gente le dice Belo Horizonte.
Pero esto es como...
Sí, la gente le dice...
Bueno, por eso. A mí me dijeron, me voy a Belo Horizonte.
Pero esto es como James. Pero esto es como James.
Es Belo Horizonte.
O Aguajane.
O sea, escribe con doble L, pero acá es Belo Horizonte.
Ah, no, pero bueno, no, pero acá es Belo Horizonte. No.
Y esa Juan
Chico se escribe con doble L.
Anda a Belo Horizonte y preguntale a los belorizontenses cómo se llama el balneario.
Son tres los Belo Horizonte. Porque no, hay cinco casas.
Los tres te van a decir Belo Horizonte.
Pero hay más de cinco casas.
No.
Pero es una entrada que está, no era San Francisco. Yo sabía que no era San Francisco porque...
Es más agreste.
Es más agreste, hay pocas casas.
La zona rural de Costa Azul.
Y tiene una buena ola. Tiene una buena ola. No.
Sí, buena ola. La Costa Canaria, buena ola.
Buena ola.
Los Corralitos, la playa, es frecuentada por amantes de la pesca.
Mira.
Sí. Tiene una entrada en Wikipedia.
Bueno, el jueves llueve para los que están arrancando la licencia en febrero. Es lindo arrancar una licencia en febrero, ¿eh? Es una...
Sí, sí.
Los lugares más calmos, más tranquilos, ¿no? Eso no es esa locura.
Yo todavía lo conté al aire, me parece, pero históricamente yo me iba en febrero por la licencia que tenía mi viejo cuando trabajaba. Pero hay una semana ahí que te llueve casi toda la semana.
¿En febrero?
Sí.
Y bueno.
Febrero sí. Es muy cuestionable. Porque tenés ahí un momento que te puede venir. A veces es una semana, a veces un poquito antes, a veces un poquito después. No siempre cae, y no siempre es una semana entera. A veces son tres días.
Si son tres días es ideal. Esos, los tres días que achicás del sol, que lees.
Metés tortas fritas. Pero
tres días, claro, perro. Pero tres días frita. De lluvia, diluvio, de campamento, sí. Son muy crueles.
No, pero campamento no, estás en una casa.
Bueno, estás en una casa.
¿Vos ibas de campamento?
Claro, lo que pasa es que si vos te vas un día...
Ahora no vas más de campamento.
Ahora no, si te vas un día, si te vas dos días, al segundo ya estás cuestionándote si no querés levantar todo ahí.
Sería una mala referencia para los medios, a no ser que seas un fanático del camping, que vos, que tenés como cuatro programas ya,
sí,
todavía te fuera de campamento.
Sería medio un ratón.
No me he ido.
Es una forma de estirar la licencia, además, porque el tiempo pasa distinto.
El campamento está bueno, pero es tres días.
Hay gente que es muy fanática del camping.
No, está claro que hay gente que es re fanática del camping.
Yo entiendo que hay una edad.
Pero están muy bien preparados.
Claro.
Casi que tienen una casa camping.
¿A dónde iba Jorge vos?
Yo entiendo que hay una edad que vos lo tenés que dejar. La espalda te lo pide, para empezar. Y segundo, la cantidad de laburo que insume hacer poner la carpa bien en un buen lugar, llevar todo.
Pero eso lo haces cuando llegaste.
Sí, pero todos los días tenés que estar solucionando algo.
Todos los días hay algo con campamento y te corta al medio.
Todos los días hay algo.
¿Jorge, a dónde ibas?
En obra de mi vida privada.
¿A Santa Teresa?
Ocupaba terrenos en San Luis.
No ocupaba.
¿Me lo contaste en la tanda, por lo menos?
Sí, en la tanda sí. En la tanda sí.
¿Yo lo puedo contar después al aire?
Sí.
Sí, perfecto.
Podés.
O sea, yo puedo hablar de tu vida privada.
Yo no hablo de mi... Bueno, la frase es, no hablo de mi vida privada. Los otros pueden hablar.
Bueno, tenemos varios temas para hablar.
Voy a dar una, ya que estás locuaz, Juan. Sí. Hola, muy buena entrevista por Conexión Ganadera. No sé si ya escucharon alguna entrevista a Carrasco, el directivo de Conexión Ganadera. Es buenísimo argumentando y comunicando. En 2023 escuché una entrevista con Emiliano Cotelo y les juro que me quedé con ganas de invertir. Por suerte no tenía capital para hacerlo.
Le pasó a muchos.
Te doy el pie.
Vamos entonces a nuestro momento. Hoy va a estar el tema del verano aquí en Del Sol.
Conexión Ganadera, de lo que venimos hablando.
No, otro tema del verano. Pero vamos a lo que viene siendo el tema del verano.
Actualización ganadera.
Bien, ¿qué podemos informar sobre lo último que está ocurriendo con Conexión Ganadera?
Jorge Landi.
¿La voz?
Sí.
¿La voz?
Actualización ganadera.
Sí, a mí me gustaba, ¿sabes más? El viejito que lo llegué a conocer. El viejito que estaba en la rural.
Siempre te pasa lo mismo. No te sale el nombre.
Es increíble, ¿no?
Pero, sale Montes de Oca, pero...
No. Es el viejito de la rural que decía... Se busca capataz con casera... en lo posible sin familia para el establecimiento Los Girasoles, que está en ruta 14 kilómetro 28
Corso. Eduardo J. Corso.
Eduardo J. Corso.
Debe ser la quinta vez que no te acordás del nombre de Eduardo.
Sí, ya. Recuerdo ¿no? perfecto esta conversación.
Sí.
En los 15 años de programa.
Sí, es verdad, verdad.
Y que Sapo siempre rescata con un mensaje.
Pero lo conocí. Ya muy viejito. Iba acompañado de su nieto a la radio a seguir haciendo el programa.
Ya qué bien.
Yo estaba en Rural ahí con Nicolini. Estábamos haciendo periodismo.
Poca nota de Radio Rural, ¿no? Vino Marguerí, pero Landi nunca estuvo entrevistado en este programa. En los 10 años de trayectoria...
Pero Landi se fue de Radio Rural, no está más ahora.
Bueno, Landi ahora creo que no, está en un medio o está en la casa.
Creo que hace su propio como streaming.
No hemos traído figuras de esa sensibilidad.
Si no me equivoco.
con...
Hace un streaming, Landy.
Sí.
Con el... ¿Cómo se llama? Marco Margueri.
¿Cómo?
Con Margueri.
CRTV. CRTV, decís vos. No sé, la verdad que no tengo claro.
No, si Marguería que... no arrancaba su propio streaming.
Por eso.
Sí, sí.
Pero no era con Landy.
Con extrañeza todo, pero.
No,
sí.
No era con Landy. Porque me quedé pensando si Landy estaba en un streaming de algún
por
lado.
Eso, capaz que estaba en el mismo lugar.
Lo que digo es que.
¿Landy no estaba en Canal 5? Me lo estoy confundiendo.
Landy estaba en Canal 10 para mí, de mañana.
No, ahora, en este periodo.
El 5 no creo, no.
Lo puedo estar confundiendo, ¿eh?
Bueno, la falta
no,
de rigor que estamos
pero manejando. Pero no sé por qué estamos hablando
falta esto, una si sensibilidad.
Es porque Sapo se metió... Tenemos mucho tema y Sapo se metió en esa. Dame la actualización.
Sí. Conexión ganadera. Los datos importantes, porque no nos vamos a detener demasiado.
La actualización es
hoy a las 18 horas está previsto que se dé la videoconferencia, que había sido cancelada la semana pasada, y que prometió Pablo Carrasco. Yo volví a leer el correo que él le envió el fin de semana.
La videoconferencia con los ahorristas.
Con los ahorristas, por supuesto. En realidad es un streaming. Está el link de YouTube. Porque eso... Las plataformas, o muchas plataformas...
No, te bancan hasta 500.
¿Pero qué plataforma
algunas
es?
Te van hasta 500, otras hasta 1000. Pasaron un link. Un link de YouTube, si no me equivoco. Es una transmisión que la pueden seguir más gente que... que los inversionistas no es que tenés que tener una clave, decir
sí.
Es más, no tenés el ganado, no vas a tener la clave.
Los enemigos de Pablo Carrasco que nunca invirtieron en Conexión Ganadera también van a querer ver a Pablo Carrasco explicar a los inversores qué es lo que está pasando, ¿no?
Yo hoy volví a
chat activado,
a leer,
chat activado hoy o no.
Creo que si son vivos se desactiva ese chat, ¿no?
Vamos a hacer chat activado.
Y bueno.
Me gusta el moro.
No estoy seguro que Pablo Carrasco, o por lo menos no se desprende del correo electrónico que envió el fin de semana a los inversionistas, que Pablo Carrasco vaya a estar presente en el...
Y capaz que está Juan Ramón Carrasco, que también tiene un speech armado en relación a la vaca.
Sería menos sorprendente, ¿no? Sería menos sorprendente que lo que terminó ocurriendo, ¿no?
Claro que sí.
El cuero de dónde viene. De la vaca.
Uh-huh. Ojalá hiciera ese speech. ¿Eh? Ojalá hiciera ese speech, sería glorioso.
Entonces, ¿qué hacemos? Denle pasto.
Ojalá lo hiciera. Ojalá lo hiciera.
Todo chapa, ¿no?
¿Eh?
Sí, Pablo Carrasco, sí, haciendo el speech de Juan Ramón, ¿no?
Sí.
¡Fua! Sí, eso sí. Y con dos tipos de blanco esperándolo atrás.
Con un pajarito arriba de la cabeza.
Sí. Bueno, actualización.
Digamos, un momento importante. La expectativa de algún abogado que escuchaba en entrevistas esta mañana es relativa sobre lo que pueda arrojar la instancia de hoy. Pero sin duda que, digamos, va a ser un hito importante en todo esto, la comunicación de la empresa que estuvo faltando. Y por lo pronto, porque nosotros hemos empezado a hablar de esas tres cifras, ¿no? Los 150 millones de dólares de activos, el pasivo de 400 millones de dólares, la diferencia patrimonial de 250, pero no tenemos claro si esos son los números que se van a presentar hoy.
Pablo Carrasco había dicho que los debatía esos números,
claro,
¿no?
Esos números estaban conforme de la primera reunión que tuvieron con esos 100 inversores,
sí,
¿no?
Sí. En la reunión, en el correo del fin de semana se desprendía también que no estaba convencido él, pero a pesar de, o mejor dicho, por la insistencia de otras personas que estaban mirando los números de Conexión Ganadera, fue que decidió... que o los autorizó a que se dieran los números. Por eso digo que no está claro si él va a participar o no.
Pensé que ibas a hablar de este otro titular, Nico. No sé si lo viste, están varios portales.
Eso es lo
ese
otro.
Es el
segundo punto. Honestamente no tengo claro, pero por desconocimiento, de cuál es la repercusión o las implicancias legales que significan en este contexto, pero es que lo había adelantado Eduardo Blasina el día de ayer, ¿no? Pablo Carrasco y Gustavo Basso se dieron parte de la sociedad de Conexión Ganadera a sus esposas hace 6 meses. La nota de los Joaquines, Pisa y Simmons del Observador dice que se dieron la mayor parte de la sociedad de la compañía a sus esposas de forma cruzada en mayo de 2024. Simmons, Garfunkel. Simmons, perfecto. Perdón a Joaquín. Simmons. Un abrazo.
Simmons.
Nadie.
Lo escuchaba de las dos maneras. No sé si nos queremos detener en esto.
Para mí es
no, Carrasco, no, bueno, Carrasco y Basso no, vendieron de manera cruzada las acciones a sus respectivas esposas.
De manera cruzada, o sea.
De manera cruzada. Eso según el averiguaron.
Basso, la esposa de Carrasco, y
claro.
Carrasco, la esposa de Basso.
Sí, la cedieron en realidad, uh-huh. Según lo que dice la nota del Observador, y de hecho se puede ratificar en el Diario Oficial. No, en realidad es porque ahora estoy buscando.
¿Hay una explicación sí, razonable para este acto de swingerismo económico? ¿O es algo que debería llamar la atención?
Según el Observador, esto fue realizado porque hay un artículo del Código Civil que marca que es nulo el contrato de compra-venta entre cónyuges no separados de cuerpos. Con lo cual, por eso tendría sentido que hayan hecho eso.
Pero tendría sentido.
Ambas esposas, de todas formas, ya eran parte de la sociedad, con lo cual no tengo claro las implicancias que eso pueda tener, a menos que, y eso es parte
de. ¿La nota lo aclara?
La nota lo que dice, en función de uno de los abogados, es que en caso de que se hayan desprendido de todas las acciones, y eso no estaba claro, eso podía configurar una estafa en la medida de que ellos seguían apareciendo como quienes estaban al frente de la empresa. De todas formas, lo digo de nuevo, no tengo claro lo que esto puede implicar desde el punto de vista jurídico. Obviamente que lo hayan hecho unos meses antes de que todos los problemas saltaron, genera suspicacias, ¿no? Pero bueno, hay mucha información por conocer todavía sobre qué es lo que está ocurriendo con esto. Después, una repercusión política. Ayer, en el marco de la transición, se reunieron el ministro de Ganadería saliente y el ministro entrante, estoy hablando de Fernando Matos y de Alfredo Frati, y Matos lo que comentó con la prensa es que probablemente se deje un proyecto de ley o una propuesta para regular con más claridad este tipo de inversiones, algo sobre lo que ya se había quejado, con cierta cuota también de autocrítica, el propio Frati, que señalaba que había que regular esto, que no le convencía el argumento de que se tratara de un contrato entre privados, ¿no? Que es parte de esa, de la discusión. Creo que llegamos a hablar de esto el otro día. El informe, o mejor dicho, los comunicados del Banco Central, que estuvo haciendo actuaciones sobre esto desde 2018 en adelante, reconocía, si bien entendían que estos eran contratos entre privados y que era una actividad ganadera, una actividad financiera, que no tenían que regular. De todas formas, le hicieron observaciones a las empresas y las instaron, por ejemplo, en algunos casos, a dejar de hacer comunicación masiva, porque ahí lo que se entra es en si están captando ahorro público. No ahorro público porque sea
del Estado.
Del Estado, sino ahorro público porque es, digamos, de los uruguayos. Y esa es parte de la discusión o una de las vías por las cuales se podría regular. Desde la Bolsa de Valores se entiende que eso es captación de ahorro público y que, por lo tanto, esto tendría que estar regulado de otra forma, o mejor dicho, regulado, que es precisamente lo que no estaba, y es una de las discusiones que se vendrán para adelante.
Sí, el otro día el senador Sebastián Da Silva decía, bueno, a ver, si hay que regular estos fondos, bien, ¿no? Porque en definitiva no tienen los mismos controles que otros fondos de inversión y al final parece ser lo mismo, ¿no? pero que esto no genere una suerte de paranoia, no he utilizado esa palabra, pero una sobreregulación, ¿no? Hay muchas maneras en que cooperan en el sector agropecuario, ¿no? Financiando, compartiendo parte de negocios que no están regulados por no ser parte de las competencias del Banco Central, ni ser fondos de inversión, ni nada.
Porque ahí sí, son contratos entre privados.
Son contratos entre privados, bueno, está. Que no haya, ¿no?, una sobre regulación, que decir, bueno, no, porque pasó esto, ahora vamos a regular todo, uh-huh. ¿No? Que justamente es el reclamo de muchos, y era el reclamo del propio Gustavo Basso, uno de los fundadores de Conexión Ganadera. En la nota que salió publicada en Forbes Uruguay, el propio día de su accidente de auto, en el que murió, que hablaba de que se necesitaba mayor desregulación para poder promover las inversiones, ¿no? Para poder facilitar y dinamizar la economía del país. Bueno, decía eso, en el momento en el que estaba sucediendo, el tsunami estaba por arrasar todo.
¿No sabías que en Estados Unidos se habla del Forbes to Shale Pipeline? De la línea de salir en Forbes y terminar que te encana por una estafa, ¿no sabías?
Ese dato? No tenía eso.
Porque Forbes, especialmente su edición...
Entendí Forbes to Shell, dije la
verdad. No, especialmente Forbes, la edición 30 Under 30, que es como una especial que ellos sacan, donde son 30 figuras clave económicas que son menores de 30 años, ¿no? Muchos últimamente que han sido tapa de Forbes han terminado en estafas, ¿no? Está la loca esta, no me acuerdo ahora cómo era que se llamaba... el negocio que era la de sangre artificial, no sé si te acordás que fue todo un escándalo, una loca que prometía un sistema biológico de hacer una sangre artificial y terminaría...
María Pía Tarabasco.
¿Eh? No se llamó María Pía Tarabasco, pero era rubia. Pero
empezaron
rubia.
A tirar nombre de compañera.
Sí, pero era rubia. Estaba el del cripto, el del Bitcoin, ¿cómo era que se llamaba? Sam Fried Bank, bueno, una pero cosa así.
¿El Bitcoin?
O sea, se fue...
Está ahí.
Uno que era de criptomonedas, que metió, me ensartó a pila de gente y tuvo que desaparecer del planeta. Son varios, ¿no? Que eventualmente conforman una tendencia donde sos tapa, ¿no? Hablás de...
Y bueno,
¿no?
etcétera, y terminás en este caso, en Forbes Uruguay pasó lo mismo.
Pero bueno.
Con la diferencia que se publicó la nota, sé que tenían la nota y el día de su muerte decidieron publicarla, porque ya estaba, ya era.
Y bueno, ese es...
La nota se le había hecho el 14 de noviembre.
Estoy viendo quién está en la tapa de Forbes este número.
Hacemos una tanda y después venimos con... ¿Qué va a pasar con la intendencia de Montevideo? ¿Quién se la va a quedar? Se la va a quedar Pedro Bordaberry, Martín Lema, el Turco Abdala.
El Turco Abdala,
se la va a quedar Albertoni. Se va a quedar Silvia Pisano, se la va a quedar Juan Cereta, se la va a quedar Vergara, Verónica Piñeiro.
¿Sabés quién es la tapa de Forbes este mes? Yamandu Orsi.
No, mentira, no sé. ¿Sale en Forbes? ¿Sí? No, ojo uruguayos. Elizabeth Holmes es la de la sangre artificial falsa que nunca ocurrió. Y el otro es Sam Bankman-Fried, se llama. Que es uno que tenía un esquema de pagos con criptos. Y bueno, y se tuvo que mandar a volar porque quedó dejó adentro.
¿Se viene un Ponzi de 5 años?
Bueno.
Una bicicletita.
Si sale en Forbes, ojo, ese es el concepto.
Bueno, después de las 5:30 nos metemos de lleno con el tema del verano, la película de Pablo Stoll. Va a estar Pablo, van a estar las actrices de la película. Vamos a hacer una ronda sobre zombies y efectos especiales. Otra ronda sobre cine, es decir, de las 5:30 hasta las 7, solo cine y todo girando en torno a la nueva película de Stoll.
¿Y cómo nos vas a nombrar la figura, que no es Pablo Stoll, claramente, ni las actrices? Que vamos a tener hoy en Fáciles Guiar.
Mesas sobre cine con dos potencias se saludan. Nico Spielberg, el peludo de cine universitario. Otros probablemente lo conozcan como el peludo de Cine TV.
Bueno, pero también el nieto de Spielberg.
O, bueno, también el nieto de Spielberg.
El nieto de Steven.
Y Jackie Rodríguez Estrada. Alguien que no necesita introducción nuestra, ¿verdad?
No, es el Kessman del cine.
Yo te digo cine. Vos que estudiaste cine, Juanchi.
En la ECU, un año nomás.
Con reverencia, se decía su nombre, ¿verdad?
Pero, por supuesto. Sí, se ha entrevistado a los grandes de
disculpame que te diga una cosa. El Kessman del cine era Daniel Lucas. Con todo el respeto que le tengo a Jackie Rodríguez.
Es el traverso, entonces. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Sí, Ponele.
O el Carlos Muñoz.
También. Te la llevo. ¿Vamos a escuchar música? Teresa Alvin, ¿sí? Everybody's Talking de la... En verdad, de la no. Hecha por la Tedeschi Trucks Band. Bueno, ayer le dedicamos todo un arranque a Washington Abdala y sus chances para ir por la intendencia de Montevideo. Abajo Abdala, ya lo bajaron. Igual el Partido Colorado no está dando de comer en este
no duró nada.
Bueno.
El Turco Abdala.
Es como...
¿Albertone sigue en carrera?
¿Cuál fue el argumento por el cual se bajó Abdala?
¿Querés que...?
¿Se bajó?
¿Se bajó Abdala? Esto lo dijo María Eugenia Rosselló,
secretaria general del Partido Colorado Montevideo.
Exacto. A Montevideo Portal dijo que aparentemente no se llegó a un acuerdo con Washington Abdala. Hemos hablado con Jorge Barrere, con Washington Abdala, no se ha llegado a una conclusión positiva por diferentes motivos.
Bueno, Alejandro Rubal también, que fue consultado para... Uh-huh. por la posibilidad de ser candidato a intendente, que también lo descartó.
Sí.
Está difícil encontrar
el Colorado de Omar, no podía.
Está difícil encontrar un Colorado para los Colorados.
Bueno, y Rosselló remata. Entonces sería muy penoso que el partido no pueda tener un candidato. Yo considero que Pedro sería nuestra última chance.
Claro, porque a Pedro le fue relativamente bien. Su primera incursión en política fuerte fue ser candidato a la intendencia de Montevideo.
Su primera incursión en política fuerte fue ser triple ministro, ¿no?
Bueno, está bien, pero eso es una designación de cargo, sí, de confianza, claro, de ser ministro, ¿está? Pero después de incursionar, uh-huh, en política, vos con tu, ¿no?, tu propia, sí, impronta, sí, y la creación de tu sector político, todo fue en la intendencia, que le fue muy bien. Relativamente, ¿no? Porque obviamente ganó el frente.
Pero casi sí, que duplicó los votos que había tenido el partido Colorado en esa instancia.
Y claro, pero aparte era al año siguiente de la debacle del Partido Colorado.
La peor votación histórica. Sí.
El Partido Colorado había votado en el 2004, plena repercusiones de la crisis, recién es 10%, y no recuerdo cuánto sacó Bordaberry.
Estuvo arriba del 20% seguro.
Claro, por eso, para mí tuvo 25, 26, sí, 27, 28%. Creo que su competidor, desde el punto de vista de los partidos tradicionales, en esa elección era Javier García.
Era, efectivamente.
Era Javier García.
¿No?
Sí, sí, sí.
Estaba Bordaberry, Javier García y Ana Olivera.
Erlich.
¿No? Erlich. Ah, Erlich. Ana Olivera fue la otra.
Sí.
Y Erlich.
No me acuerdo si había otro candidato por el Partido Nacional.
No, era solo Javier García.
De hecho, te diría que esa elección fue la que catapultó a Bordaberry a hacerse el Partido Colorado.
La siguiente elección, la siguiente, la del 2009, si no me equivoco, el candidato del Partido Nacional fue Javier de Aedo.
Javier de Aedo y Analía Piñeirúa.
Es verdad, los dos. Y, ¿Colorado?
Ney.
Y Ney Castillo.
Votaron a Ney.
Exactamente. Y después, bueno, estuvo la época en que los Colorados pasaron por esto mismo. No encontraba candidato, y terminó agarrando el doctor Rachetti.
Sí.
Así, como, bueno, agarro yo, si nadie quiere agarro yo doy una mano. Y el doctor Rachetti, remando en dulce de leche, porque nadie lo conocía, y la candidatura de él terminó saliendo a último momento. Y fue muy mal a los Colorados en la primera coalición que se armó para Montevideo, donde estaba Novik, donde estaba el doctor Álvaro Garcés y donde estaba el doctor Rachetti por el Partido Colorado. Y ahora parecen estar viviendo una situación similar. Y hoy apareció como esta noticia de que algunos están proponiendo a Pedro Bordaberry. Que no es el sector de Pedro Bordaberry.
Eso es lo curioso, ¿no? Que del otro lado.
Sí, exactamente. Felipe Schipani, otro Colorado de Unir para Crecer, el sector, digamos, que tiene a Ojeda como cabeza, dijo, sería un excelente candidato al país, ¿no? Tiene una gran trayectoria, un caudal importante de votos y opinión pública, ya fue candidato a intendente y votó excelente. Ir con Pedro sería ir con un candidato de primera, aunque obviamente es una decisión que él debe tomar.
¿Y cómo cayó esto en Vamos Uruguay?
En el entorno del líder de Vamos Uruguay, no cayó bien que desde las filas de Ojeda se vuelve a plantear su nombre y que además se hiciera sin consultar a la agrupación.
Pero sin embargo, desde esa misma fila me dijeron que ellos recogieron la posta a partir de una propuesta que habían tirado algunos diputados de Vamos Uruguay por Montevideo.
Bueno, allegados a Bordaberry, según El País, creen que además se trata de una operación política con la que buscan embretar al senador y quitarle el liderazgo nacional que hoy ostenta.
Es verdad que lo embretás un poco, ¿no?
¿Por qué?
No, porque en una situación donde el Partido Colorado efectivamente no está logrando un candidato de peso y tenés un nombre que está habilitado, porque parte del problema es que no aparece candidato porque muchos participaron de la interna del Partido Colorado y sus nombres quedaron inhibidos, ¿no? Pero Pedro Bordaberry, como se metió en la carrera electoral después de las internas, su nombre no está inhabilitado.
Sí, pero ¿cuál es el brete en qué lo metes? No lo comprendo.
¿No te parece?
¿No quisiste ayudar?
¿No te parece que la propuesta? ¿Eh?
Te precisamos, ¿no?
No, pero nadie, la propuesta nadie lo va a entender así porque él ya fue candidato a intendente. Él quiso ayudar justamente. Después se presentó con su propia lista al Senado. Votó muy bien. Votó mejor que el candidato.
Más razón para que se tire como intendente.
Y no, gane. Porque eso ya lo hizo.
No, pero no solo no quiere, sino que cuando Ojeda, en plena campaña electoral, se le menciona el nombre de Pedro Bordaberry, o él saca el nombre de Pedro Bordaberry como alguien que le gustaría para candidato a intendente de Montevideo, inmediatamente Bordaberry dijo, yo estoy compitiendo para el Senado. Digamos, él dejó claro en todo momento que no quiere, que no quiere.
Que no me parece, sería un gran candidato,
Claro, eso no, decime si la propuesta de la coalición republicana para Montevideo es distinta con Martín Lema solo o con Martín Lema...
Con Albertoni.
Por decir un nombre.
Bueno, porque Albertoni no... No, y por supuesto que es diferente.
O el Turco Abdala.
Bueno, está, pero el Turco Abdala hoy en día ya está aparentemente descartado.
Sí. No, y electoralmente, en las últimas veces que compitió, Abdala no le...
Le fue mal. Y está lejos de ese tipo de política. O sea, pasó de la comicidad a un cargo... en el exterior.
Tiene hasta el 1 de marzo los colorados para conseguir un candidato.
Bueno, ¿se les ocurre algún nombre?
Pueden hacer un casting.
Para proponer, así.
Estamos buscando candidato intendente por el Partido Colorado.
Estoy pensando.
Presentarse a... puta madre, ¿no?
Martínez Trueba.
Martínez Trueba, gracias. Qué mal que estoy hoy.
Pero lo que pasa es que el no haber estado en la... El problema es, como decís vos, la cantidad de nombres que no se pueden presentar. Ahí tenés un escollo, ¿viste?
No, tienes
que
ser una persona que...
Tenés que lo tenés que traer de afuera.
Sí, por eso, el problema ahí es ese. Sí. Otra opción es no presentarse. No es obligatorio.
Pero la experiencia para... No sé cuál es la evaluación en la coalición republicana, que tampoco tiene ámbitos donde se evalúe esto, pero... La experiencia de ir con una candidata sola, como fue Laura Raffo, si bien logró cierto músculo, no terminó tampoco votando bien. No sé si es una buena estrategia. Claro, peor si vas con tres candidatos y dos son inventados, ¿no? Eso, sí. Eso también debilita.
Para ir con candidatos freaks, capaz que es mejor rodear a Martín Lema de figuras de otros partidos en su equipo, que sean potentes, ¿no? Y ya está.
Claro, pero estás entregando la bandera al máximo, ¿no?
Bueno, o sea, ya formás parte de una...
¿Vos qué sentís?
Ya formás parte de una coalición, Nico.
Tenías que haber tenido desde hace 2 años ya un candidato.
Sí. Lo tendrías que haber pensado y lo tendrías que haber preparado.
No, ahora, estás sentado en febrero, tenés...
Sí. ¿No? Sí, ¿sabés lo que pasa? Yo creo que... supongo que hace un tiempito atrás se pensaba que repetían el gobierno.
Sí, está bien.
Eso tampoco iba a cambiar el escenario que ibas a querer competir por Montevideo. Tú precisabas un candidato.
Sí, pero o sea.
Ahí ya te olvidabas de esto.
Estás pensando en cómo vas a renovar tu nuevo gobierno y no en qué persona vas a encontrar para la intendencia de Montevideo, que sabés que es como una causa perdida. O sea, ahora. Que podés agarrar viento en la camiseta y decir, bueno, vamos a pelearla un poco más. Aparte, por ahora te podés agarrar de una encuesta que por primera vez en 11 años muestra que son malos montevideanos que desaprueban la gestión en la intendencia de los que la aprueban. Ahí tenés algo que agarrarte, encuesta de equipos.
Sí, sí.
Y decís, bueno, está, si lográs un conjunto de podés pelear más municipios. ¿Y por qué no? De pronto, un batacazo.
El tema fue que la interna del Partido Colorado fue tan intensa dentro de lo que puede ser la intensidad en ese momento del Partido Colorado, que tuvieron que quemar las naves y algunos nombres que iban a guardarse para las internas terminaron adentro de las listas coloradas. Entre otras cosas, porque también se da la dificultad que vos tenés, el Partido Colorado tiene una vida orgánica de su convención, digamos, se reúne, se discuten temas en el Partido Colorado, y si vos no entrabas ahí, también te quedabas afuera de esos ámbitos de conducción del Partido Colorado. Porque hay como dos escenarios o dos canchas donde jugar, en la coalición republicana y en el Partido Colorado. Y hay un montón de nombres. Dijeron, en una interna que está peleada y donde yo me voy a jugar mis lugares, quiero que mi nombre aparezca en la lista y quiero estar en la convención. Hicieron eso y quemaron sus propios nombres.
Quédate ahí. Si le faltan candidatos al Partido Colorado, le sobran al frente, al tal punto que tienen que descartar. Pero lo hablamos después de escuchar una canción y una tanda.
Perfecto.
Bueno, ya volvemos con, como decía Sapo, el frondoso Frente Amplio. Más candidatos que lugares. ¿Quién se descarta? El juego del descarte empezó y este fin de semana es clave porque el MVP va a apuntar a cuál va a ser su candidato, que todos más o menos ya intuyen quién va a ser. Pero lo vamos a hablar después de escuchar un lobo como yo. TV on the Radio es la banda. Después una tanda y seguimos desmenuzando la política departamental.
No cayó un nombre para Del Grossi. Dos personas repitieron, pero Del Grossi ya fue en lista.
Imagino que debe haber ido ya en listas para la interna. Sí, con lo cual quedaría descartado. A propósito de eso, y para salir de ese problema. Interna, sí.
No fue para la interna.
¿No fue para la interna?
No sé, ahora que
no, pero tiene que haber estado en una lista de para convencionales. No,
yo
a mí que sí.
Me fijo.
Bueno, está, vos fijate, tranquilo, pero vamos a entrar con otras tiendas.
Una cortita. Javier García, en un acto hoy o ayer, en homenaje a Wilson Ferreira Aldunate, propuso que en 2029 la coalición comparezca junta.
No puedes ir cortita y tirar esa bomba, amigo.
Bueno, pero ese es el dato que está arriba de la mesa. No sé cómo va.
Hay muchos que fogonean por eso.
Pero no sé si te habías encontrado.
Una coalición que sea para las elecciones nacionales. Y sobre todo porque si. Ahí tenés dos cosas, ¿no? Que fue la que se discutió. Ya vamos a entrar en otra discusión, nada que ver. Pero no tenés diversidad de candidatos. O sea que el rastrillo se vuelve. Se te desaparece el rastrillo. Pero a la vez, si votás bien, sumás como para haber obtenido mayoría.
Bueno, eso es lo que decía de que no podía volver a pasar. Que el Frente Amplio, teniendo menos, se quedara con más bancas. Teniendo menos votos en
la elección de octubre.
En la elección de octubre, ¿no?
Se quedó con la mayoría en el Senado.
Ya lo había dicho, o sea, estando así lo también. O sea, que están alineados ahí en.
Bueno, capaz que es una posición de la 40 en su conjunto.
Quizá no sea un nombre clave en la dirigencia del Partido Nacional, pero Graciano Pascal ha insistido mucho a través de Twitter con esto hace bastante tiempo.
Sí, no es un nombre clave.
Claro, ¿no? Pero Alejo Umpierre sí, lo tiró antes de las elecciones.
¿Influye a través de su opinión en Twitter?
No lo tengo claro.
No sé tampoco.
Perdón.
Se nos va. Bueno, Juanchi lo tiró, ¿no?
La diaria. Semana de definiciones para las candidaturas del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo. El MPP definirá el próximo fin de semana quién apoyará y el Partido Comunista mira con atención lo que decía la amplia el sector de Carolina Cose, que también define esta semana. ¿Quiénes son los nombres que están sobre la mesa? El candidato Mario Vergara, por su propio sector, que todos dan por hecho que el MPP el próximo fin de semana va a definirse por la candidatura de Vergara, así como Vergara se definió por la de Orsi en las elecciones internas pasadas. Después está el nombre de Verónica Piñeiro, que es impulsada por el Partido Comunista, y los otros tres posibles competidores, claro que hay lugar para tres, ¿no? Y no para cinco, son el de el arquitecto Salvador Esquiloto, que es promovido por la vertiente artiguista, Juan Cereta, que impulsa el Partido Socialista, y Silvana Pisano, que fue promovida por Casa Grande. Bueno, está. ¿Cuáles son los tres nombres que van a quedar?
¿Cuáles son?
Y bueno, yo creo que Vergara y Piñeiro van seguro, porque Vergara va a tener probablemente el apoyo del MPP, que es la clave, ¿no? El sector más votado del país y el Frente Amplio. El Partido Comunista es un partido muy fuerte. Y entonces su candidata tiene un respaldo muy fuerte, Verónica Piñeiro. Falta definir el tercero. Y el tercero está entre estos tres nombres: Esquiloto, Cereta y Pisano. Bueno, ¿qué pasa con lo que defina, por ejemplo, Carolina Cose? ¿A quién elige Cose? Cose va a elegir a el candidato, a la candidata del Partido Comunista. La Amplia se vuelca por Verónica Piñeiro y bueno, hay una posibilidad, ¿no? Mujer, La Amplia, el Partido Comunista.
Si vos te guías por lo que fueron los acuerdos electorales de octubre del año pasado, cómo se conformaron los sublemas dentro del Frente Amplio, te diría que podría pasar eso, sí. Porque el Partido Comunista y La Amplia fueron juntos en un sublema, con lo cual, utilizando el mismo razonamiento, podés decir lo mismo para Schelotto o la candidatura de Schelotto del otro lado, si efectivamente el MPP termina apoyando a Vergara, porque la vertiente apoyaba a Orsi, Vergara apoyaba a Orsi, obvio, el MPP obviamente también. Entonces ahí vos tenés, digamos, dejando a Cereta, que corre solo, porque el Partido Socialista corrió solo en octubre, vos tenés dos y dos de cada sublema del frente. Pero claro,
el sublema del Partido Comunista y de la Amplia también estaba Casagrande.
Claro, por eso estaba Casagrande y Silvana Pizano. Claro. Silvana Pizano sería estaría del mismo lado que Verónica Piñeiro o en el mismo acuerdo electoral si pensasen con la cabeza de octubre, que hay que ver si se mantiene. Uh-huh. Schelotto y Vergara por el lado del el arco electoral de quienes fueron detrás de la candidatura de Orsi, debería decir ahí, porque...
Pero entonces si asumimos que hay dos que van a ir seguro, ¿quién es el tercero? Y si ahí hay que timbear, yo digo, es Juan Cereta. Porque ahí quedaría la vertiente... Imagínate que se dan esas vinculaciones, ¿no? La Amplia termina diciendo, bueno, vamos a apoyar a Verónica Piñeiro... Casagrande saca a su candidata Silvana Pizano porque no tiene la fuerza necesaria, a no ser que, bueno, en un momento la Amplia de Casagrande se corten solos y diga vamos por Silvana Pizano, podría ser otra posibilidad.
El PVP lo hizo en su momento con Virginia Cardoso, ¿no?
Exacto.
Se cortó solo, no teníamos demasiados apoyos, por lo menos apoyos grandes, y
pero con una candidatura. En tal caso, sí. si el Partido Comunista Vergara con el MPP se plantan, ya esos dos van seguros. Porque cuando vayan a definir en el Frente Amplio, decís, bueno, estos dos nombres son los dos seguros que van. Entonces ahí te quedaría, por un lado, la vertiente y el Partido Socialista. Uno impulsando a Schelotto, otro impulsando a Juan Cereta. Y si la vertiente mira y dice, bueno, yo en el pasado terminé también alineado con la candidatura de Orsi, con el MPP, vamos a jugar a la misma. Terminamos apoyando al candidato que apoya al MPP, entonces va el MPP, la vertiente, el grupo de Vergara, atrás de Vergara, sale Schelotto de plano y entra Juan Cereta como la tercera persona, ¿no? En ser candidato.
¿Y solo con el apoyo del Partido Socialista?
Y bueno, pues el Partido Socialista ya se ha cortado solo en las elecciones pasadas. Porque ahí la pulseada es vertientes socialistas, en tal caso.
Sí. No, digo, capaz que puede ser acumular algún apoyo más.
Porque eso hay que ver, puede ser que alguna otra, ya sea más grande o alguna agrupación más chica. Pero sí es verdad que el Partido Socialista está en esa línea de terciar, no por el caudal electoral, pero sí por los posicionamientos de terciar y no dejar al frente preso de esa polaridad de MPP y partidos comunistas, que son los dos sectores mayoritarios en este momento. Suponiendo siempre, porque yo ahí no he avanzado, que se da por entendido que el MPP va a apoyar a Vergara. Sin embargo, lo estaban demorando. Hay que ver si pasa eso este fin de semana.
Sí, bueno, se viene conversando desde hace tiempo que lo van a apoyar. Uh-huh. Pero bueno, falta la formalidad.
Claro, pero la demora en apoyarlo también fue terreno para que proliferaran las candidaturas, porque... Me parece que te marca la cancha el MPP cuando baja línea. O sea, o por lo menos cuando baja sobre determinada candidatura. ¿La candidatura de la vertiente hubiese salido si el MPP ya se hubiese expresado al respecto? ¿O se aprovechó la oportunidad de que había quedado un espacio en la medida que ellos no habían salido, por lo menos para marcar un perfil que después puede terminar o no en esa candidatura, o puede terminar también en una negociación para armar los equipos de cara a un gobierno, si entendés que ponele Vergara puede tener chance? No sé, especulación pura, ¿no?
Sí. Bueno, ahora sí, vamos a cerrar esta parte del programa con una cancioncita y nos vamos a trasladar a Magnolio Sala y arranca el segundo tramo de Fácil Desviarse, especial el tema del verano, en la película de Pablo Stoll. Vamos a hablar con el director, con las actrices, con la gente de los efectos especiales, con luminarias de la crítica cinematográfica de nuestro país. Vamos a hablar sobre zombies también, porque la película tiene que ver con eso. Todo eso después de los Stone Temple Pilots y La Tanda. Protagonistas de esta velada, vamos a tener una proyección de El Tema del Verano, la película de Pablito Stoll, que nos está saludando en este momento, mientras vamos calentando la bola. ¿Cómo anda, querido? Buenas, buenas. Esto es todo.
Hola.
Esto es radio, pero estamos saludando a actores y actrices también. Se puede todo, sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
¿Qué dicen?
Hola,
hola. Bueno, ahora sí, estamos bien. Nico Peruso. Bueno, a ver, la idea a partir de ahora es hablar sobre la película con sus protagonistas, con su director, y podemos meter un poquito en temas laterales, por ejemplo, el mundo zombie, ¿no? Y después ya vamos a traspasar fronteras y vamos a hablar con popes de la crítica cinematográfica del Uruguay. Vamos presentando, Juanchi, ¿te parece?
Bueno, cómo no. Tenemos a mi derecha, sobre todo en la extrema derecha, como siempre, Pablo Stoll, el director de esta película. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, chicos. Muchas gracias por invitarnos y un placer estar acá de vuelta en estos micrófonos.
Tenemos a mi derecha a una de las actrices, Azul Fernández. Azul,
buenas tardes. ¿Qué tal? Tardes. Gracias por recibirnos.
Ahora sí, vamos a la izquierda. Uh-huh. En la izquierda tenemos a, siempre me olvido el nombre de Débora, Nishimoto, ¿está bien?
Muy bien, sí. ¿Eh?
¿Está bien? Hola, y Nishimoto, bueno, es así.
Así, como suena. Nomás.
Y más a la izquierda, en la extrema izquierda, hace caras.
¿Verdad? Asiente, dice que sí.
Sí, claro. Ah, le quedó bien la extrema derecha a Pablo y a Romina Di Bartolomeo, capaz que le queda bien también la izquierda. Buenas tardes, Romina, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, así que quedaron presentadas las tres actrices. En la película, obviamente, ahora ya vamos a explicar cuál es su rol. Y el director Pablo, que bueno, venía anhelando ya hace mucho tiempo, ¿no? Hacer esta película. Y bueno, finalmente se plasmó. ¿Desde cuándo, Pablo, surgió la primera idea de hacer una película de zombies?
La primera idea de hacer la película de zombies es del año
2010. Más allá de que los zombies siempre te resultaron atractivos en el punto de vista cinematográfico, pero la idea concreta de hacer una película, porque capaz que en algún momento de tu vida, mucho antes del 2010, dijiste, bueno, algún día me gustaría, pero en el 2010 viste la posibilidad de que eso fuera real.
En el 2010 empecé a escribir una historia que tenía una derivaba hacia un mundo zombie. La dejé medio por esa, hasta que me encontré con Florencia Larrea, que es una productora chilena con la cual estaba trabajando en ese momento, en 2010, en la película 3. Y charlando una noche en un bar, me dijo, ¿por qué no haces una película de zombies? Yo dije, justo tengo una idea. Y me dijo, bueno, escribila. Tenés 15 días porque ahora hay un curso acá en Chile y la podemos presentar. Entonces, bueno, en 15 días escribí el primer guión. O sea, la primera idea plasmada fue en ese momento y bueno, cambió muchísimo hasta el día de hoy, pero fue desde ahí, y mi relación con los zombies es desde mi más tierna infancia, cuando empecé a ver VHS. El primer VHS que vi en mi vida, yo creo que o sea, porque el programa el CURC de Fácil Desviarse, fue testigo de momentos como en los cuales yo estaba queriendo hacer esta película y no podía. Entonces vine acá a despuntar el vicio de hablar de películas. Y creo que hablé de esta película, una película llamada Virus, una película italiana hablada en inglés, como muy, muy de explotación zombie, que me dejó muy impresionado. Y fue la primera película que vi en VHS.
Esa es la primera, no fue una gringa, no fue la de Romero, no fue ninguna, fue esa.
Fue esa, sí. Es una película espantosa, es espantosa. La he vuelto a ver, la tengo, la veo 2x3, así, tipo, que tiene un desmembramiento en un momento impresionante. Mezcla cosas como de. No sé, como sabotaje industrial. Mm. Como con virus y como con cosas como de holocausto caníbal. Esto es una mezcla muy espantosa.
¿Con humor?
O, no, no, no.
O simplemente más gore.
Así. Re seria, re gore, pero como con mucho plástico y una sangre como muy poco roja.
Berreta. Pulp Fiction.
Sí, Berretonga, uh-huh. Pero como que funcionaba en esa época. O sea, se hacían varias. Esta se llama Zombie 3 y es como tratando de capitalizar el éxito de las películas de zombies de ese momento. Tipo, bueno, salió que no recuerdo el nombre del director, porque era una época que los directores italianos filmaban con nombres americanos, entonces se me confunde si es Bruno Mattei o si era otro, bueno, no sé, o sea, si esta película está firmada por él o no, pero bueno, o sea, recuerdo que la primera columna que hicimos acá sobre de videoclubes, hablé de la primera película, de la otra primera película que vi esa misma tarde, que era una película alemana de tetas, básicamente, en la cual no había tetas. O sea, como que había tetas en la tapa del video, pero no en el metraje.
La gran estafa.
Entonces éramos unos cuatro niños de 11 años que quedamos muy defraudados y la sacamos y pusimos la otra que teníamos, que era la de zombies, y esa, sí, esa sí pagó. Que en esa hay tetas.
La... Ese guión que empezaste a escribir en el 2010, esa historia, ¿ya incluía a tres protagonistas?
Sí.
¿Tres socias?
Sí, la historia siempre fue esta. O sea, como dije, la película, en tanto tiempo el guión fue cambiando mucho. Hay 23 versiones de guión reales. Pero siempre hubo tres chicas que se dedicaban a afanar giles, poniéndoles algo en el trago, después de seducirlos y enamorarlos. Y la película siempre fue, bueno, ¿qué pasa a la mañana siguiente de eso cuando lo que está sucediendo es una
invasión zombie?
Sí, una epidemia zombie, esas como que de película de zombies, de que no se sabe por qué pasó de un día para el otro, ¿no? O sea, no tiene que ver tanto con con fugas nucleares o cosas así, sino como, bueno, algo que pasó. En la película, en el tema del verano, hay como cierta esbozo de explicación, porque la película fue tocada por la pandemia. Entonces, o sea, ahí como vivimos un poco una distopía, quisimos meterla dentro de la película, que a ver qué pasaba.
Las pibes.
Te sentís responsable, sí, entonces, de haber contribuido con la pandemia.
Total.
Ya pensaste una película y mirá lo que lograste. El mentalista.
Vamos a hablar con las pibas chorras.
Sí,
¿no? Que son las pibas chorras. Digamos, serían las tres protagonistas que están acá sentadas con nosotros.
No exactamente. Romina es una de las robadas. Bueno, no de las ladronas.
Perdón. No la vimos, la película la vamos a ver.
Capaz que la realidad sí.
7:40. La vamos a ver en conjunto.
Le mandamos un saludo a Male, que es la tercera que no está acá, pero.
Perfecto. ¿Cómo se dio su llegada particular a esta película de cada una?
En mi caso, por casting. Un casting por Zoom, porque estábamos en pandemia, así que teníamos que aprender, como, no sé, creo que la premisa era, no sé si un baile zombie, un poco. Creo que esa era la primera prueba. Y fueron dos etapas y después una presencial, pero con el director, recién acá, cuando ya había sido elegida.
Una semana antes de rodar.
Sí, nos conocimos acá.
Claro, porque era la época de
protocolo.
Sí. El protocolo era una semana de
cuarentena en el hotel.
¿Tuvimos? Sí, que por suerte era un hotel gigante, entonces con Asu salíamos a recorrer, era
nos íbamos
bueno.
Al casino.
Íbamos al casino, al gimnasio, veíamos películas zombies. Yo vi una en particular en la que a la protagonista se sale la cabeza. ¿Cómo se llama?
No me acuerdo.
Bueno, me la mandaste a ver vos, porque a mi personaje le pasa eso, así que sí, nos estuvimos ahí culturizando un poco del mundo zombie.
Bien. ¿Todos casting, entonces?
Todos casting, sí.
Sí. Yo, el casting también por Zoom, también nos tuvimos que como adaptar a esa modalidad, que también era como primer casting para una película y hacerlo por Zoom, fue una locura. Pero bueno, mi personaje en realidad no iba a estar. Y después aparece que, bueno, eso te lo puede contar un poco mejor, Pablo. Uh-huh. Pero sí, también, a través de un casting que lo hice y un año y pico antes de comenzar a filmar. De hecho, me había olvidado. O sea, se hacen muchos castings y, bueno, los haces y, bueno, después esperás que te llamen y
Vos, Romina, no venías de ninguna experiencia cinematográfica. O por lo menos televisiva o de, no sé, de streaming.
No, así cine largo no, sí cortos, y bueno, sí.
¿Publicidad?
Sí, también. Publicidad muchísima publicidad y bueno, alguna aparición, hay alguna serie, un bolitos, pero claro. Así primera vez con Pablo.
En tu caso, Débora, sí, ya venías con sí, un recorrido.
Sí. Sí, la primera vez con un director uruguayo, eso sí.
Eso sí.
La primera vez zombie, obviamente.
¿La
verdad que sí. No, pero fue una gran experiencia, aparte de eso. La oportunidad de ser zombie no se te da muy seguido, creo, en la vida.
¿Y en realidad vos llegaste al casting o el casting llegó a vos? ¿Cómo fue? ¿Te convocaron sí, específicamente?
Sí, porque buscaban, creo que la premisa era que sean tres chicas argentinas, así que sí.
Sí, hubo un momento en el cual la película se paró por la pandemia, era otro guión que estábamos trabajando, y habíamos empezado con la directora de casting argentina, Katia Shetman, a trabajar la semana en la cual se cerró todo. Y quedó ahí como una especie de, como de, bueno, tal, charlamos dentro de no sé cuánto, y ese no sé cuánto nunca llegó, hasta que en un momento ella mandó, o sea, como medio de embole, de pandemia, de estar ahí como encerrada en la casa, mandó un montón de opciones para el casting de esta película que no sabíamos si iba a ser o no. Y eso como que rebutió un poco de, bueno, tipo, o sea, yo me puse a ver y estaba Débora, estaba Azul, estaba Mariela, estaban un montón de actrices, o sea, que este tipo está, o sea, está bueno poder como pensar que podemos hacerlo, o sea, y como que se reinició parte del proceso en ese momento, como cuando llegaron, o sea, no sé, que eran como links a cosas que habían hecho y cositas así como de investigación. Entonces empezamos a ver, empezamos a separar grupitos de a tres, ir viendo cómo podíamos como combinar y ir trabajando un poco eso. Sí, mucha idea si la película funcionaba o no. Mucho antes de que la llamáramos a ellas, a sus representantes y todo eso. O sea, fue como un trabajo como anterior, hasta que llegamos como a alguna idea. Bueno, pueden ser estas tres. Y cuando tuvimos una luz en el horizonte de que la película se hacía, dijimos, bueno, ok, arranquemos. Y ahí empezamos como con los castings estos que contaban. Mm. Que hubo un casting presencial un poco clandestino, ¿no? En Buenos Aires en ese momento. Y ahí ellas tenían que hacer de zombies. O sea, tipo, era como, creo que la premisa era, eran dos amigas y una le decía a la otra que era zombie y la otra no le creía, y era una cosa por el estilo.
La verdad, sí.
Me acuerdo, Pablo, cuando estabas en el CURC, originalmente estabas manejando hacer el Polonio, ¿no? La película.
Tenía una parte en el Polonio, sí.
Sí. ¿Y?
Y bueno, fuimos a José Ignacio y nos pareció Macheto.
Y menos complicado.
Qué luz, sí, hay un montón de cosas.
Había que pensar un balneario, ¿no? Que diera con el tono de la película.
Siempre era el tema del verano, ¿no? Siempre una película de verano. Por más que filmamos en octubre en José Ignacio, que hacía bastante frío, y Azul y Débora y Romy lo sufrieron mucho. Pero sí, la idea era una película de verano que iba a ser en un verano, y que tenía como esa cosa de un poco la leyenda urbana esa de las chicas. A mí siempre me llegó como fulanito y fulanito se fueron de vacaciones a Brasil este verano y les pasó que... Uh-huh. O sea, nunca es tipo, no, fue en invierno, tipo, siempre es como en playa y en ese momento. Entonces, o sea, era como un poco eso. Y además el chiste del tema del verano también era que un personaje estaba haciendo... la canción del verano, ¿no?
Claro.
Entonces, eso también está ahí en la vuelta.
Si bien en el Polonio no faltan giles con plata, en José Ignacio abunda más, ¿no?
Bastante.
O sea, como para sea más verosímil el robo de. ¿No? De millonarios, ¿no? Pero de personas con mucha plata.
Claro, un poco la idea también es otro tropo de las películas, no de zombies, sino de las películas de golpe, de los heist films, que es ellas van a dar el golpe de sus vidas.
Claro.
No va a ser como uno más. Entonces también el lugar es como, o sea, es un lugar como que da eso, ¿no?
Claro.
Y aparte consiguieron esas locaciones espectaculares, ¿no? En las playas Vic, entonces de pronto era todo muy ostentoso y muy daba para que los roben, la verdad. Pero sí, estuvo muy increíble. A mí me encantó particularmente conocer cómo se hacen los efectos, cómo no había trabajado nunca una película así, con tanto efecto y con tanta sangre. Pasábamos horas todas pegajosas con glicerina y azúcar y tragando colorante con todo eso, teníamos que comer piernas, o sea, como que era una cosa que nunca había sucedido en mi vida y que no sé si se va a repetir, o sea, como fue algo para disfrutar cada momento.
¿Te gustó comer piernas o es algo que...?
La verdad es un poco bizarro. No, pero muy, muy divertido.
Y eso, claro, es el tema de los efectos visuales, el maquillaje,
Sí, ¿no? teníamos como cuatro etapas.
Yo escuchaba entrevistas que ustedes decían, no, está, de pronto eran horas de maquillaje, horas de...
Horas, sí, total. Sí, sí. Y teníamos como cuatro fases de zombificación, le decía, me acuerdo, Sofi. En la primera, cuando recién se habían convertido, después, bueno, iba aumentando cada vez las ojeras, todo como... Bueno,
sí, la piel como que se te iba descascarando.
Los dientes negros.
Las lentes de contacto, pero... algunos tenían también.
Hay una degradación, sí, zombie en el, claro, con el tiempo.
Exactamente.
¿Hay un manual de estilo zombie? O sea, ¿los zombies tienen que degradarse de tal forma de tanto tiempo?
Debe haber. Uh-huh. Una de las primeras cosas que hicimos fue... hacer una investigación a través de Fede Álvarez. Contactamos con una especie de experto zombie canadiense con el cual tuvimos una pequeña asesoría, así, a través de mail. El tipo nos mandó 3-4 mails con un montón de piques muy, muy básicos, pero súper importantes para después armar la producción. O sea, qué zombie es el que... cuánto tiempo tiene que llevar el zombie que va en primer plano y cuánto tiempo tiene que llevar el zombie que va en tercer plano. De maquillaje, cómo hacer para el tipo, por ejemplo, un momento decía, van a hacer una película de zombies en verano, van a tener que maquillar mucho más cuerpo. O sea, las películas de zombies no son en verano
por una razón.
Mano y cara,
claro, ¿no?
Además hubo pruebas, ¿no? Porque a veces, tío, la gente piensa que solamente te probás el vestuario y no, o sea, hubo una instancia previa de prueba de maquillaje a ver, bueno, obviamente el tono de cada una, hasta qué punto, hasta qué fase de zombie llegás, cómo quedás, o sea, fue como...
Claro, bueno, había zombies que morían antes que otros, entonces había unos zombies que morían en fase 1, otros, claro, en fase 2, otros en fase 3, otros llegaban hasta fase 4, entonces había como que trabajar un poco eso.
La continuidad del zombie.
Sí,
claro,
sí, sí, y era bastante gracioso como un diálogo que se da, que se lo escuché varias veces, que fue, digo, che, ¿dónde está mi sangre? ¿Vos te llevaste mi sangre? ¿Dónde está el balde de mi sangre? No, no, yo lo tengo, es tu vómito, que lo estoy guardando acá. O sea, eso pasó, digo, pasó en la realidad. Digo,
Y en este caso, ¿los zombies son de los que andan relativamente rápido o de los lentos? Porque originalmente son...
Siempre andan lentos los zombies, ¿no?
Zombies lentos. ¿No? Después, en algún momento, apareció el zombie rápido, como el, sí, zombie más zarpado, más sacado.
Más rabioso, ¿no?
Sí, más rabioso, sí. El zombie rabioso.
Total.
Yo soy del zombie lento.
Soy
una persona
conservadora.
A la extrema derecha, el conservador de los zombies.
A la extrema derecha lento. Del zombie.
Claro. Entonces, en este caso, vamos a tener zombies lentos. De los tradicionales zombies, por decirlo de alguna manera.
Sí, o sea, viste que, digamos, ahora voy a entrar en el terreno más nerdo del zombie, que es, está el tema del zombie, ¿no? Y después el tema del muerto vivo.
Claro.
El zombie tiene como un poco como que tiene que ver con la tradición de Haití. Hay películas de zombies. Y después están las películas de muertos vivos. Que...
¿Thriller es muerto vivo?
Claro. Los que salen de adentro de la tumba de esa forma, así, tipo, y caminan despacito, no sé qué, son muertos vivos. Y es una cosa que se apareció en el cine o en el mundo así del pop, del scooter pop, en los 60s. Fines de los 60s, lo que había antes era el zombie que tenía que ver como con la cultura del vudú.
No,
claro,
quemes mucho, porque ahora vamos, después de la tanda, vamos a meternos de lleno en el mundo zombie, ¿no?
Ah, porque viene uno más nerdo que yo, ¿tá?
Sí, sí, sí.
El real nerd.
Bueno, ¿qué vamos a ver? La gente que va a poder verla. Digo, es una bobada lo que estoy diciendo, ¿no? Pero vamos a ver una comedia, vamos a ver
una comedia,
un despliegue de sangre.
Sí. Una comedia con despliegue de sangre. Sí, sí.
Ese sería como el
titular. Sí, sí, que vayan entregados a reírse y a entrar en el mundo zombie. Sí, es espectacular. O sea, en todos los lugares donde la estrenamos, que ya pasó por 3 ciudades, la gente se rió mucho, fue muy bien recibida. Tuvo aplausos en el medio de la función.
Aplausos a los efectos,
a los efectos especiales. Sí.
¿Qué 3 ciudades fueron ya?
Estrenamos en Sitges, en el festival ahí más importante de género. Y después, bueno, en Buenos Aires y ahora acá, en José Ignacio, en el festival de José Ignacio.
Sí, hay escenas hilarantes. Particularmente me recordó un poco esto del zombie y el hambre. Siempre decimos que los altos con hambre somos peligrosos. Y altos flacos con hambre,
sí, sí, sí.
Como la canción de Jaime, altos,
sí.
Que cuando abren la ladera, sí. Bueno, hay una escena en particular que me recordó altos.
Mirá.
de Jaime.
Bueno, Romina, Zul y Débora, las liberamos. A Pablo te vamos a retener un poco más porque vas a tener que sumergirte en el mundo zombie, más allá de la película después de la tanda, ¿te parece?
Muchas gracias.
Gracias.
Lo que viene sonando desde que arrancamos esta transmisión es la banda sonora de la peli. Después hablaremos con Pablo sobre eso. Pero ahora vamos con el cast masculino de El Tema del Verano. Iván Resc, Sebastián Iturria y Leandro H. Souza. ¿Cómo andan?
Buenas tardes. Bien.
Buenas.
Tenemos al enamorado y a los rugbyistas. O sea, a grosso modo.
Exactamente. A grosso modo, sí.
A grosso modo, sí. H, el enamorado.
Sí, es un enamoramiento mutuo que tiene con la protagonista, mi personaje, que es el de Felipe, que no sé hasta qué punto puedo contar, pero puedo contar que es rapero también. Y bueno, y se encuentran de casualidad y en el mismo momento que se enamoran se empieza a ir todo un poco al carajo, empieza a caer el apocalipsis zombie, como quien dice. Entonces es como... como que dura muy poquito el enamoramiento en el mundo normal, unos 5 segundos.
Algo así, porque en realidad era mentira, pero bueno, eso después
claro.
Se verá en la película.
Sí, empieza siendo de mentira.
El protagonista, el personaje de H, que se llama Felipe, es el que está tratando de hacer este tema del verano.
Buscar el hit.
Está buscando un hit ahí, tipo, mientras todo esto sucede.
Y en estos 10 años que pasaron, ¿no? O sea, la moda era hace 10 años, no sé, la Marama, ponele. Ahora capaz que es el trapo, no sé, lo que sea.
Bueno,
¿Fue mutando eso, el estilo, el tema del verano?
Sí, de hecho, la idea de llamarlo a HH hizo un casting como con un montón de otros raperos. Uh-huh. Era un poco la idea, era un poco esa, era como ir por ese lado. Estuvo por Zoom, ¿no? ¿Viste? No pegó tanto.
Bueno, le costaba el español.
¿Eh?
Le costaba el español.
Le costaba el español y... No.
Y los otros dos son, digamos, las víctimas de las chorras.
Le falta un tercero, uh-huh, que es Pedro Duarte, que también es amigo mío de la vida desde que somos chiquitos, así que también estuvo bueno hacer de mejores amigos acá. Y somos los chetos malos, pero... Bueno,
estafados
también. Ser
también
un poco víctimas, ¿no? Digamos.
Uh-huh. ¿Y quedan zombificados?
Sí, quedan zombificados, sí.
Sí, ya veo que todos quedan de alguna manera.
Sí, no hay mucho spoiler en ese
sentido.
En saber si alguien queda zombificado o no. Así que sí.
El Pedro Duarte, que es el que está faltando de los malos, digamos, de los de las primeras víctimas, está en Tanta Agua, la película de Leticia Jorge y Ana Guevara, que es una película de mi hogar, digamos. Y cuando era un pibe hizo eso, tenía, no sé, 17, 18. Y después me mandó un mail diciendo, tipo, yo sé que estás haciendo una película de zombies, yo quiero estar, no me importa si me tengo que hacer una cirugía estética para cambiarme la cara, igual querría. Y le dije, bueno, dale,
todo bien. Era un sueño.
Vení, no fue ni siquiera casting, fue como... Yo ya lo conocía, sabía que todo bien. Y a través de Pedro después llegó otro mail, que era el mail de Seba, que estaba viviendo en España. Y con Seba nos conocimos en el rodaje directamente. O sea, ni siquiera en el ensayo anterior, una cosa así. Pero el casting con él fue en España, él estaba en España, mucho más encerrado que nosotros acá. Entonces fue bastante raro.
Más allá de lo divertido que pudo haber resultado en algún momento... Imagino que fue un proceso bastante tortuoso, ¿no? Porque en plena pandemia, lo que estás contando, todo apretado, todo el tiempo con poco conocimiento de las personas, mucho Zoom.
No, una mierda.
Yo elegí la palabra tortuoso porque estoy...
No recomendable.
Mejor hablado que la última vez que hice radio.
No recomendable para nada, digamos. O sea, no, todo bien el Zoom, o sea, tipo, te podés como conocerte, no sé qué, pero, o sea, hay como un momento en el cual... Para hacer este laburo tenés que estar con la gente, tipo, conocerla de verdad, o sea, vas a pasar mucho tiempo con ellos. Entonces es como algo, o sea, pues es una cosa como que va a ser mutua. Entonces, nada, tipo, el Zoom todo bien, pero, o sea, no es recomendable como para sus próximos castings, amigos, no los hagan por Zoom.
No.
¿Y cuánto de exteriores hay? Porque la película zombie uno se imagina bastante, ¿no? Que andan caminando por las calles, que te los vas encontrando por diferentes lugares.
No hay mucha calle, pero sí hay como mucho campo. Son zombies camperos.
Ah.
¿no? Está medio por el campo.
Ya el cuarteto no hizo un zombie gaucho, hay un gaucho zombie o algo así.
De derecho, Power. Hizo todo.
Gaucho Power.
¿No era zombie?
Creo que sí. Apocalipsis Zombies era el álbum.
Está bien, viste, yo en algún lugar lo relacionaba en mi cerebro.
¿Los zombies nadan?
Estos no tuvieron necesidad, pero no sé. Tipo, hay una película. Ahora estábamos hablando como con un amigo de películas latinoamericanas de zombies. Hay una que se llama Juan de los Muertos, que es una película cubana, en la cual los zombies se van caminando por el fondo del mar a Miami. Se termina así la película, es como. O sea, caminan, se siguen caminando por abajo del agua porque digamos, están muertos, ¿no?
Bien. Bueno, vamos a ir cerrando porque tenemos dos mesas más todavía.
No para,
no para, es la máquina, así que bueno, gracias muchachos.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Zombies rugbyistas y zombies enamorados. Y sin tanda, ya vamos a hacer el recambio de stall, fijo acá, no se me mueve, pero vamos a hacer entrar a Celi.
Cecilia, ¿sí? Guerrero, por favor, sé formal.
Perdón.
Esto es una entrevista, no es un asado entre amigos. Cecilia Guerrero, que estuvo a
Hola,
cargo
Celi.
Del arte. Como directora de arte de la película, Nicolás Peruso, un amigo del Sol, la casa, del programa, de No Toquen Nada, de todos.
La última vez que estuve acá estuve hablando de Menem.
Es verdad. Sí, es verdad.
Ciclo,
fue el último ciclo. Bueno,
y Santiago Virgil.
¿Alguien podría
no, cambió, no cambió nada el tema.
Ahí está.
Muertos vivos.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo andas, Eli? ¿Todo bien? Bueno, ahora es tema libre esto. Básicamente vamos a hablar de zombies, efectos especiales. Y
vómitos.
Vómitos. Bueno, ahí va. ¿Qué aproximación tenían ustedes al mundo zombie, por ejemplo?
¿Fan de toda la vida?
Uh-huh. Igual.
De ver muchas películas desde siempre. Yo trabajé hace muchos años en otra peli de zombies. En el equipo de BFX, en el taller, en Londres, en la peli de esa de Hollywood gigante, cosas que me dio algunas herramientas de cómo se hace o de cómo se haría esto si tuviéramos el presupuesto para hacerlo, que no es que después hay que trasladar todos esos aprendizajes al conjunto de limitaciones de la
ajustarlo al presupuesto.
Ajustarlo al presupuesto, ajustarlo a la idiosincrasia local, ajustarlo a las posibilidades, todas esas cosas, pero sí, esta fue la primera película de zombies en las que yo por lo menos tuve tanta responsabilidad y estar tan arriba de tantas cosas y trabajando además hace mucho, mucho tiempo, porque nosotros la primera vez que hablamos con Pablo de esta película fue durante la postproducción de 3 hace...
No.
Fácil 12, 14 años.
14 años, más o menos, sí.
Entonces se fue cocinando a fuego.
Pero ¿es tu desafío más importante? Esta película de zombies.
No, el desafío más importante es bajarse de la cama todos los días. pero.
Pero una capa de realidad que capaz.
Amanecer.
Que ahora, sí.
Todas las películas siempre vienen con una bolsa de desafíos muy distinta cada vez. Hay algunas cosas que siempre es como lo mismo pero distinto. Esta es una película muy grande, con mucha cantidad de trabajo, mucha cantidad de planos. Es una película que tiene casi 300 planos de efectos visuales, que es ponerle 5 o 6 veces más que la cantidad de efectos visuales que tenía Parque Jurásico, ponerle. Hace 30 años ha cambiado un montón, sí, de cosas, hay un montón de cosas que ahora se hacen más fácil en BFX que hacerlas en vivo, pero sí, fue un desafío enorme de mucho tiempo de trabajo, de mucha gente. Es un proyecto que además por una serie de motivos, no solo el presupuesto acotado, es un proyecto que terminó siendo una especie de escuelita para un montón de gente el equipo de rodaje era bastante joven en general. Había un montón de gente en el equipo que era su primero o segundo rodaje. Después en los del crew de efectos visuales también hay un montón de gente que está haciendo sus primeras armas. Esta es una película que también fuimos cocinando a fuego lento en los VFX, colándola por las rajaduras de cuando hay tiempo, y vamos avanzando a la medida que vayamos, que vamos pudiendo con el equipo que haya disponible. Y entonces también mucho de eso fue estás haciendo no solo la película, sino también construyendo el conocimiento y la cultura de trabajo sobre cómo se hacen estas cosas y de qué manera se gestiona el volumen. Y hay como desafíos a muchos niveles, no solo lo que se ve en la pantalla, sino varias capas de otras cosas que pasan por atrás.
¿Hay que importar material, por ejemplo, para estas películas? ¿O se consigue todo en plaza?
Importamos unas... Sí, hay...
¿Importamos la máquina de vomitar?
No, la máquina de vomitar la construimos acá.
Se construyó.
Sí.
Pero, es uruguaya, la máquina de vomitar.
Sí, se importaron los lentes de contacto, que se fueron pintados a mano para blancos, ¿no? Que después, sí. Bueno, no funcionaron mucho.
Fueron tan pintados que después nadie veía nada.
nadie veía.
Y creo que algunos insumos también de maquillaje.
Sí,
compramos cosas en Buenos Aires. Y pero el grueso de las cosas está... No hay materiales demasiado exóticos en nada de esto. Hay glicerina, gelatina,
sí, la sangre,
colorantes.
La sangre que mancha, la que se come, la que sale. Eran todos baldes diferentes, etiquetados, comestibles. Pánico porque estábamos en locaciones carísimas y bueno,
no podías chorrear con la sangre no correspondiente, claro. La que no sale.
Exacto. De hecho, hay una escena de Romina particularmente, que una alfombra muy cara que ay no, tipo, era como fíjate.
Perdón, el charco que se ve acá, por ejemplo, es un...
¿Eso va directamente como responsabilidad a la directora de arte? ¿O la directora de arte simplemente arma la escena, después si alguien se equivoca de la pintura?
No, totalmente, o sea, eso va... No, de verdad tenemos que cuidar...
Todos presos.
Teníamos que cuidar mucho la locación, de verdad era todo la locación para nosotros, teníamos que estar como siempre en la mejor y ta. Y realmente era como un desafío eso, también darle la libertad de escénica, pero también cuidar...
Había mucho nylon que después VFX, sí, tuvo que borrar.
Sin duda. Bien, cosas, sí. Y después cosas como estas que se ven en estas fotos, que son, sí, son charcos sólidos.
Sí, claro.
O sea, ese charco de sangre era movido por dos personas que llevaban el charco de sangre de un lado para el otro. Era bastante gracioso.
Me mata la esponja.
Claro, lo cuidábamos porque se llenaba de pelusa en un momento.
Sí, era un poco pegajoso, era sólido pero pegajoso.
¿Hay un estado del arte de este tipo de películas? Yo, para mí, siempre las películas de zombies fueron como clase B, ¿no? O sea, estaban esas. Y los efectos eran medio berretas, o sea, y se notaban los trucos. Pero en algún momento escaló y pasó a ser como un género donde estéticamente se podía lucir un director de arte, una persona encargada de los efectos visuales.
Sí, siempre, o por lo menos en el cine latinoamericano, siempre estamos restringidos por los tiempos, los recursos, el presupuesto y todo lo demás, y entonces parte del trabajo suele ser: bueno, encontremos un look que sea compatible con los recursos que tenemos. Digamos, desde 25 watts, que es en blanco y negro, porque no tenían plata para hacerla a colores, y entonces, bueno, el look es en blanco y negro, y tiene sentido que sea en blanco y negro, y está buenísimo que sea blanco y negro, cuestión, pero en el origen del asunto es una decisión artística signada profundamente por las limitaciones.
Sí. Igual hay materiales. Un cuidado siempre como que se entiende a buscar, ¿no? En la paleta de color, en los elementos que se buscan. Creo que en eso digo, trabajamos, no teníamos un gran presupuesto, pero sí decimos, bueno, tal, lo poco que podemos hacer en las locaciones tan caras y tan blancas que teníamos, era como un equilibrio, lograr algo del equilibrio, por lo menos así, en lo, ¿no?, en lo que uno ve a primera vista. Después todos los recursos puestos en VFX, en todo eso, claramente también es como re importante y había que dejar realmente mucho rubro para eso.
Y ya que mencionaron todo a Jaime Ross, lo mencionó Romina, una de las actrices, arte y efectos visuales son hermanes, mirá, me salieron en inclusivo. Hermanos y rivales, como la canción de Jaime, es decir, tienen que trabajar en conjunto, pero bueno, también son rivales, eso es lo que vos decías, ¿no? Bueno, está, yo quiero un poquito más de presupuesto para acá, yo quiero un poquito
no,
más
de
esto,
se rivales. No, rivales no, para nada. De hecho, Santi, con toda su experiencia y demás, tuvo como mucha paciencia en decirnos cómo, por ejemplo, todas las armas están fabricadas de una manera, claramente, como yo no sabía cómo hacer un martillo que no le, o sea,
tal, que no matara a alguien, ¿no?
Exacto, entonces había que mandar a hacer cosas, bueno, un poco como bajo sus lineamientos de, bueno, tiene que ser esta espuma, que no. Entonces sí hay, tiene que haber como, o sea, una hermandad, seguro. Y me hubiera encantado tener un poco más de presupuesto, pero no sé si era porque Santi, o sea, porque...
No, eso siempre es culpa de Pablo.
Pero...
No,
claro.
A todos nos hubiera encantado siempre tener más presupuesto, pero no es... En ningún caso la conversación pasa por tu departamento tiene más presupuesto que el mío y todo lo demás. Más bien las conversaciones tienen que ver con... ¿Dónde es más barato resolver este problema?
Claro.
¿Sí? Y esto, si es más barato resolverlo en rodaje, entonces resolvámoslo en rodaje. Si es más barato resolverlo en postproducción, resolvámoslo en postproducción. Y a veces nos pasa que, bueno, hubiera sido más barato resolverlo en rodaje, pero...
No sé.
Pero está por salir el sol y no sé qué, y entonces no tenemos tiempo para hacerlo. Y entonces, bueno, mala suerte. Pero no...
Igual hay algo de Santi que... De todo ese tiempo de trabajar, o sea, como queriéndose esta película, que nos juntábamos y charlábamos, que siempre yo trataba de simplificar, y él me decía, no simplifiques, busquemos la vuelta para hacerlo de la manera que te imaginás, y bueno, si llegamos al punto en el cual no hay manera, ahí vamos a la opción simple, o sea, no ir directamente a, tipo, me acuerdo una escena que era como... Yo la creé como en contraluz y me dijo, no la hagamos en contraluz, hagámosla y después vemos. O sea, si no nos sale, el contraluz siempre va a estar. Siempre es como es un truco muy barato, o sea, de la historia del cine. Uh-huh. Pues podemos hacerlo, intentarlo de otra manera y después ver. O sea, entonces así fue como un poco como fuimos laburando con él las ideas de los efectos. O sea, como cosas que yo decía. Y después como también desde el lado de la dirección, yo nunca había hecho una película con efectos. Entonces para mí también era como aprender a decir, bueno, esto... que yo tengo la idea esta, hay otra gente que lo sabe resolver, entonces, bueno, yo, o sea, doy esa libertad, me paro un poquito de costado y digo, bueno, o sea, ¿dónde es el mejor lugar para poner la cámara para que pase esto? Acá, ok. Tipo, o sea, no se hablaba dos veces, ¿viste?
A ver, Nico, sos muy verborrágico, sin embargo te mantuviste callado.
Verborrágico, pero respetuoso.
Exactamente, es lo que lo caracteriza. Hiciste la adaptación de la película a novela gráfica.
Exactamente, uh-huh. En realidad mi laburo arrancó antes porque en general esta clase de cine requiere dibujantes para el trabajo de preproducción, que es algo que esto que decía Pablo, en el cine en donde el cine que había hecho Pablo hasta ahora, que es el cine que se lo conoce como cabezas parlantes, ¿no? Talking heads, en el que son personajes hablando, no se requiere como una previsualización, al menos no es tan determinante. En el caso de cine que requiera efectos o escenas como un poco más de acción, en el cine de Hollywood sobre todo, se suelen contratar dibujantes de cómic, generalmente son de cómic, porque se hace lo que se llama un storyboard. Acá en Uruguay en realidad es más habitual en la publicidad, en donde antes de comenzar a rodar hay una... algo muy parecido, son viñetas secuenciales. Entonces en algunas escenas, en particular con Pablo, él me primero como me lo dibujaba como en fosforitos y yo después lo traducía en una versión como un poquitito más terminada, precisamente para eso, ¿no? Para que después ayude en el rodaje. Eso por un lado, eso antes de la película. Y después en simultáneo lo que se nos ocurrió es ya que, como decía Pablo, hubo tantas variaciones en los guiones.
Nico dibujó un montón de cosas de un guión que no filmamos. Claro. Fue el guión pre-pandemia, que Nico ya había entrado a trabajar, dibujó 8 escenas de 60 planos, que un día le dije, che, ¿viste todo eso? Bueno, vamos por otro lado.
Claro, entonces lo que se nos ocurrió es, che, ¿qué te parece si todas esas ideas que estaban buenísimas? Por ejemplo, ahora vamos a ver un diálogo maravilloso en donde el personaje de Débora le pregunta a un chileno dónde aprendió a hablar español. Entonces, me parecía que era ese diálogo no podía perderse. Entonces, lo que empezamos a hacer fue, ¿qué te parece si hacemos un cómic, pero no con la versión que filmaste, sino con todas esas cosas que, o por cuestiones técnicas o artísticas, quedaron en el tintero, y la historieta tiene la ventaja de que tiene presupuesto ilimitado? Entonces yo le decía, ¿querés hacer una horda de zombies corriendo por Punta del Diablo, helicópteros destruyendo un balneario completo? Esa clase de cosas podemos hacerla. Entonces lo interesante es que van a ser dos proyectos paralelos en donde tiene como un montón de puntos en común, pero algunas cosas se intersectan, los personajes, las tres protagonistas son las mismas, pero en realidad las líneas argumentales se van bifurcando un poco. Entonces es como interesante, sobre todo porque es como una forma de ver el proceso creativo que tuvo Pablo junto con el Garza a la hora de escribir esto y cómo fue la evolución de precisamente eso, ¿no? De esta historia y estos personajes. Ahí estamos viendo, por ejemplo, que en la versión original eran tres los protagonistas. El chileno, ese es el personaje de H, y el tercero es un personaje que terminó desapareciendo en alguna de las versiones.
Sí. Por eso se lo ve tan triste en el dibujo.
Referencias uruguayas anteriores de películas de zombies.
Están las películas de Manuel Facal, Achuras y Achuras 2. Esas son las que yo recuerdo. Uh-huh. Después hay muchos cortos. Son muchos cortos de estudio, de escuela, de cortos. Yo vi algunos. Pero no recuerdo como largos estrenados.
Poco antes del rodaje de El tema del verano se filmó otra película de zombies que de hecho comparte parte del crew de Fake, y Sofía Sellanes, que es la directora de maquillaje de esta película, también estuvo en otra película. No me acuerdo cómo se llama la
otra película. Se llama Virus 23, y está Danny Handler en esa película, claro. Esa se filmó un poco antes, me he olvidado. Sí.
Y chupamos un poco de rueda de esa película en términos O sea, Sofía venía con un montón de piques, un montón de cosas ya probadas, o sea, tenían... todo el equipo de maquillaje llegó súper, súper aceitado a esta película porque es la segunda película de zombies que hacían espalda con espalda.
Claro.
¿Cómo se llama? Ricardo Islas es
el padre, John Carpenter del cine uruguayo.
Hizo de zombies.
Nunca hizo de zombies, no. Hizo de vampiros, de extraterrestres.
Hombre lobo.
De hombre lobo. Hizo una que se llama Mala Sangre, que es de preferida, que es de un hombre que se transforma en gorila. Tiene unas relaciones sexuales con una mujer gorila del circo y como que se empieza a transformar en otra cosa. Es una película filmada en castillos. Realmente es muy buena. Entonces, o sea, está hecha. Es como, creo que la más barata de Islas, y está muy buena la historia.
Sí, muy fan de Islas.
Y si pensamos en el marco latinoamericano de películas de zombies, tenés como, le pregunto a vos, Pablo, también le pregunto a todos, ¿no? ¿Tenés como un top ten? ¿Existe algo como un top ten de películas? ¿O en realidad no hay tanto?
¿De zombies, sí, en esta onda zombie lento romeriano?
Sí.
Recuerdo esta de Juan de los Muertos,
la que mencionaste,
de la película cubana. Y después hay muchas películas argentinas, pero que no, algunas las vi, otras no. O sea, había una productora argentina llamada Farsa, que hacía muchas películas como bastante clase B, muchas de ellas eran con zombies o con mucha sangre, pero no recuerdo mucho si eran exactamente así.
O sea, no hay una referencia que sea ineludible, así que no te puede faltar, ¿no viste?
Del cine latinoamericano, no. Yo creo que la referencia más obvia de esta película es Shaun of the Dead, que la de... ¿Cómo me acuerdo el nombre del director?
Esa es es inglesa.
Es inglesa con
Es esa. La que están atrincherados en un pub, ¿no?
Sí. Esa con Simon Pegg, que es el pelirrojo, y que lo llama Martin Frost, el otro es un gordito de barba. Hicieron varias películas juntos, con este director, que no me acuerdo el nombre. ¿Vos te acordás?
No.
No es Danny Boyle, sí.
No.
Danny Boyle hizo la suya, ¿no?
Danny Boyle es del zombie rápido, zombie que corro, claro, zombie que corre.
No hinchamos por el zombie rápido.
No, y además vuelve ahora con no sé cuántos más días después.
Esa la caga.
No tiene gracia.
El otro también.
Sí, pero tenés que estar distraído.
¿no? Tarde o temprano te agarra, porque creo que ese es el terror del zombie, que es inexorable.
Claro.
Que porque no, en realidad es como una metáfora, ¿no? De la decrepitud. Que sí, claro, lento, pero llega.
Te llega, claro. Seguro te llega. Tipo, sí.
Claro.
No, y después es como también una especie de metáfora del...
Es como Sanguinetti y la política, en algún momento te lo vas a cruzar, ¿no?
Y te va a chupar la sangre.
Bueno, eso va por tu cuenta.
Te va a comer el cerebro.
Es de vampiro, no de zombies.
No, después hay como esa como de que te ganan porque son muchos y atacan de a muchos, como de a hordas. También hay como una especie de metáfora medio boluda, así como de la masificación de la sociedad. No sé. Hay una película, creo que me encanta, que Jim Jarmusch, es una película de zombies que me parece malísima, que habla todo el tiempo de eso, así, ¿no? Tipo, somos los zombies, pues miramos celulares, no sé qué, tipo, estábamos todo bien. Ya está, me parece.
Tenemos unas remeras que nos trajeron. ¿Estos son diseños de Nico?
No, ese es, ¿no? Yo hice un dibujito en la blanca. Ese es el afiche.
Bien, perfecto.
Y el afiche es de un estudio llamado Lanza de Argentina, que hicieron todos los gráficos de la película. La película tiene bastantes carteles adentro y tiene como unos pequeños motion graphics, o sea, como unos momentos en los que la pantalla se divide, cosas así como cool.
Bien, no hablamos de la banda sonora.
No.
Digo, el tema del verano.
La banda sonora tiene temas en que aparece Arrepiendo H. Uh-huh. Esos dos temas están compuestos y producidos por Adrián Viñez, el Garza, que además es co-guionista de la película y además es actor de la película. Aparece unos minutos. Y Nico Soto hicieron como esas bases y esa música. Y después todo eso lo agarró Luciano Superviel y lo produjo. Y él hizo la música incidental de la película, que es bastante impresionante. Y después hay un tema de Tito Lagos y un tema de Los Buenos Muchachos.
Bueno, todas referencias de Pablo Stoll.
Todo gente amiga.
Y Juan Pablo Revilla también. Este no va a ser el caso, porque en realidad el público es fácil desviarse, es muy poco exigente, por algo escucha este programa. Pero, ¿qué tan nervioso te pones a la hora de un estreno? Así, cuando tenés que recorrer distintas ciudades y saber que ahí, desde el 2010, son 15 años de esto y ver cuáles van a ser las reacciones del público. ¿Qué te genera a vos esos minutos, esas horas previas?
Por un lado, miedo, claramente, y mucha ansiedad, pero a la vez es como, o sea, es el momento, ¿no? O sea, tipo, hicimos todo esto para esto, o sea, para que la película la termine la gente, o sea, todas las películas las terminamos nosotros como espectadores, o sea, entonces, bueno, es el momento como que la película deja de ser tuya, empieza a ser de la gente, del público, de lo que fuere que vaya a ser, ya vaya, sea un éxito o un fracaso, va a ser de otros, o sea, entonces no... No sé, es como el momento, es complicado porque hay cosas a veces que no te gusta que te digan, o no sé qué, tipo un momento que salen mal algunas cosas, no sé qué, pero igual es el momento.
Pero en esa ambivalencia te gana la alegría de poder...
Y de poder compartir, o sea, un poco la idea de esto es como, o sea, de hacer, ¿viste? Tipo, de estar todo el tiempo, no sé, pensando en estas cosas, escribiéndola, produciéndola, tipo, o sea, es porque te gusta mucho y tenés ganas de compartirla, o sea, si no se sostiene el tiempo de laburo y, ¿viste? Y la energía y la plata que te llevas, sino es como que realmente tenés muchas ganas de que eso se vea y que
mirá, sí, yo no podría ser director de cine, porque si no le gusta la película los cagaría a palos, o sea, me pararía al frente y miraría todos los rostros a ver quién no está disfrutando
tanto, claro,
quién no está disfrutando de la manera que yo quiero que disfruten mi película, ¿no?
Pero además es una carrera de fondo, porque yo vi el proceso de estos 10 años en donde la película se caía, resucitaba, es como necesitas tener un temple inquebrantable.
Nico leyó como de los 23 guiones, creo que leyó 7. Entonces yo le decía, no, y ahora se va a filmar en Brasil. Pah, sí, qué bueno, no, sí, entonces lo hacemos en Brasil, no sé qué, tipo, no, no se va a filmar en Brasil. Ahora se va a... Eso pasó muchas veces. La de Brasil está buena porque hubo un momento en el cual yo me di cuenta que no se iba a filmar nunca en Brasil, que fue el momento que llegó el productor brasileño y me dijo, el personaje de Ana lo va a ser la novia de Neymar. Y yo dije, ah, ta. Y dije, eso no va a suceder nunca. O sea, digo, no? Esto que me están diciendo no va a suceder.
¿No te rendía?
Porque no iba a pasar, porque era como chucu.
No, no es total. Que no le rendía, es que no le creía.
Ah, claro, tipo, no le creí jamás. O sea, y bueno, de hecho, o sea, no solo pasó eso, sino que esa actriz lo dejó a Neymar porque no daba a estar con Neymar. Entonces, o sea, era una cosa que no iba a pasar jamás. Pero bueno, son esas cosas que vas aprendiendo con el tiempo, que tipo, cuando un productor viene y te ofrece determinadas cosas, hay que decirle, ¿te parece mejor? Vamos con la no novia de Neymar.
Sí, vamos a hacer la sencillita. Claro. En ese caso.
Sí, habiendo como un grupo de gente que está desde los inicios, desde 25 watts, o sea, hay, ¿no? Gente con la que seguís laburando desde ese momento, ¿no?
Sí.
Más allá que desapareció Control Z y...
Sí, sí, tipo en la película hay gente con la que trabajo desde hace mucho tiempo, pero también, no sé, Santi, nos conocemos de los 15 años, nunca habíamos trabajado juntos, pero siempre nos habíamos cruzado. Uh-huh. Habíamos trabajado en tres, tipo, esa fue la primera vez.
¿Con Cecilia?
A Cecilia la conozco desde hace muchísimo tiempo, tampoco nunca nos habíamos trabajado juntos. Daniel Jafalián es el sonidista que sí trabajé con él todas las veces. El otro sonidista es Santiago Fumagalli, que era sonidista en... es argentino, pero era sonidista en Whisky. Y después un montón de gente nueva que no sé, Ale Castiglioni, que trabajó en todas las películas que yo filmé. Uh-huh. Juanjo López, que tipo también ya habíamos trabajado juntos, habíamos hecho juntos Momo, pero lo conozco desde siempre, hemos trabajado juntos en tres también. Hay como mucha gente que va, y después, no sé, gente nueva o gente que cuando la conociste estaba en una y ahora, tipo, no sé, Manuel Rila, que es el postproductor, coordinador de postproducción, se lo conozco de los también cuando él tenía 15 años, lo conocí. Uh-huh. O sea, yo ya era grande. Y ahora trabajamos juntos. Entonces, o sea, es como ese tipo de cosas que está bueno. Y nada, hay gente que eso, gente nueva que vas conociendo. Sophie Sellán es la maquilladora, la conocimos en Momo. O sea, es como vas como generando, bueno, y el Garza, que es como un hermano, así. Con el cual me puedo sentar a hablar de cualquier cosa y terminamos siempre como con alguna idea.
Bien. Por las dudas, está en el guión, por si no te gusta. ¿Cuál es tu tema del verano? El mío es Viva la Mama. Yo empiezo un tema de verano y siempre me acuerdo de Viva la Mama.
Qué buen tema, ¿eh? Qué buen tema. Viva la Mama es un re buen tema.
Es un tema de verano, lo tengo acá incrustado en la mente.
Yo creo que iría, ahora iría como por el, porque además hace poco vi la película de algún por alguno y lo comía.
Claro, bien. No, lo comía. Vos tenés seguro, Nico, me has asociado tema de verano.
Me acuerdo de Verge, el ómnibus de dos pisos. Otro Uruguay.
Otro Uruguay, sí. Otro dólar. ¿Vos no, sí?
Igual.
Alalalalalong.
¿Comienzo de los 90?
Sí, pero.
¿91? ¿Qué se llama? ¿89?
¿Black Uhuru? ¿Era la banda?
No, eran suecos, ¿o no?
No.
Pero puta madre.
Son otros.
Sansan Rey.
No,
Sansan Rey. Sansan
Rey es un sueco.
Bueno,
Santi, un tema.
Para mí, el concepto. Yo aprendí el concepto de tema del verano con la canción del pájaro Canzani.
¿Chividón?
Chividón.
Chividón, claro. Sí. Chividón.
¿Saben por qué se llama Chividón?
¿No? Qué peligro.
Qué peligro.
7 de la tarde, el sapo terminando la explicación de Chividón.
No, es cortita. El sonidista de Canzani se llamaba Jimmy Don. Y le gritaba Jimmy Don. Y yo Chividón.
Chividón, lelelelele.
Eso.
¿Quién era lelelelele?
No. Preguntáselo al pájaro. Bueno, gracias por arrimarse. Stoll sigue, lo seguimos fiolando, ¿no? Ya está. Lo podemos
liberar. Ahora se va a vomitar al baño, porque es como Messi, cada vez que viene como el estreno, se pone nervioso y vomita.
Bueno,
que vuelve en un rato.
Para los que vengan a ver la película, recuerden la parte del vómito.
Sí. Nico Spielberg y Jackie Rodríguez Estrada para el cierre del programa.
Sí, dos generaciones,
una pasión.
Dos visiones. Y una pasión. Ahora sí, me gusta.
Ya ven. Remate de este programa especial del tema del verano, pero vamos a ver la peli con los
Con los oyentes, que se anotaron para ver la peli aquí en Sala Magnolio, que es lo que estamos esperando a partir de las 19:30. Pero antes,
a ver, Jackie Rodríguez Estrada.
Bienvenido. ¿No necesita presentación?
Bienvenido.
¿Nombre de la tele y del cine desde hace cuánto, Jackie?
Ah, qué mala pregunta esa, bueno, para empezar.
No importa.
Y bueno,
15 años.
Mucho tiempo.
Estamos, a ver, 25 años en Canal 10, 10 años en Canal 5 y 2 o 3 años más en Canal 4.
Bien. Eso por un
lado. Para divertirme.
Eso por un lado. Por el otro.
Acá tengo a Nico Spielberg, generación joven de amantes del cine, vamos a decirlo de esa forma.
Me gustó lo primero, lo de joven, en primer lugar.
¿Qué tenés, Nico?
Tengo 31.
Uh-huh. Eso es joven, entonces.
¿Soy joven? Sí, claro. Bien, está, sí. Lo vamos a actualizar. Sí. Pero nada, cine desde que soy muy chico. Uh-huh. Desde que tengo 4 o 5 años miro películas.
Decime que es un nombre de fantasía tu apellido.
Es un nombre de fantasía, sí, no. Obviamente. No, lo tuve que... Hay que poner un disclaimer. Con que no tengo nada que ver con Spielberg, ojalá. Uh-huh. Pero fue un nombre de fantasía que fue primero por broma. Y quedó como tantas otras cosas.
Bien, era tu director fetichera.
Es uno de mis directores favoritos. Ahí sí está. sí. No es el que más me gusta.
¿Película favorita de Spielberg?
Sí, Tiburón de una.
Sí. Jackie Rodríguez Estrada, ¿película favorita de Spielberg?
Encuentro cercano del tercer tipo.
Sí.
Bien.
Aparte tengo ahí una anécdota, ¿no?
Sí, te abdujo un...
No, cuando se estrenó la película, yo en esa época tenía la agencia de publicidad de las compañías americanas y pudimos traer a Alan Hynek, al científico, que fue el asesor de Spielberg para la película Encuentros Cercanos, que dio una conferencia en Montevideo en la sala del Cinemetro. Y bueno, como anfitrión de haberlo traído, él me pide que lo llevara a Punta del Este. Y yo estaba con mi mujer, y mi mujer lo único que hacía era preguntarle de los platos voladores, si existen los ovnis, ¿no? Yo le daba manija. Y él esquivaba todas las preguntas, hasta que en Punta del Este me dio una respuesta bastante coherente, que siendo, estamos hablando de una película de los 70 y pico, ¿no? Uh-huh. Que hoy te da para pensar lo que me dijo en esos años, ¿no?
¿Qué te dijo?
Me dijo, Jackie, te lo voy a contestar, pero por favor no me sigas preguntando. Y me dijo, imagínate una caja de zapatos, dentro de esa caja una más chica, dentro otra más chica y dentro otra más chica. Pero en algún lugar de las cajas hay un pasaje. Lo que me estaba diciendo es de... los universos paralelos.
Ahí está, una puerta a otra dimensión.
A otra dimensión, que curiosamente...
¿Se lo crees al día de hoy?
Sí, claro.
¿Sí?
Aparte, el que haya visto, por ejemplo, Interestelar, una película que tiene 10 años, que en su momento sacudió la ciencia, de alguna manera está tocando ese tema. Y estamos hablando de una película que tiene 10 años y que la volvieron a reestrenar ahora a nivel mundial. Y acá tengo entendido que agotó las localidades, todo el mundo la quería ver. Y trata, los científicos consideran que en algún momento la Tierra, por problemas climáticos o por alguna guerra o por alguna situación que está vinculada con la raza humana, va a desaparecer, y buscan un planeta donde poder llevar a los habitantes de la Tierra en un futuro.
Jackie Rodríguez Estrada.
Mira por dónde empezamos.
Creen los extraterrestres. Creen los extraterrestres.
¿Y por qué tenemos que estar solos en el universo?
Sí, ¿por qué tenemos que estar acompañados?
Más vale una buena compañía.
Que haya más gente en el universo ya me achica el ego y me molesta un poquito.
Nico, Jackie ha entrevistado a luminarias del cine internacional. ¿Cuál fue la cúspide de tu encuentro con una luminaria del cine?
Humberto de Vargas.
Bueno, sacando Humberto de Vargas, que sí, y pasó hace poquito además, y fue un momentazo. Estoy pensando, en realidad capaz que no del lado de gente tan importante.
Una
con
selfie con
del
cine.
No tuve eso, pero tuve, ahora que no tiene nada que ver, pero pienso más en el encuentro de la gente con sí. el cine. Yo estoy soy parte de la directiva de cine universitario del Uruguay desde hace un tiempo y en parte hago la programación. Y bueno, uno dice, bueno, ¿quién va a venir? Capaz que no viene nadie, capaz que se llena. Y en el 2000, creo que 2018, vinieron José Mujica y Lucía Topolansky a ver una doble función, pero además un martes 5 de la tarde, una cosa totalmente inesperado. Y me acuerdo me acuerdo de una, porque yo la presenté, fue a ver El séptimo sello de Bergman. Pero la anterior era más low class, no era tan
no era un
pope del cine. Claro. Y se quedó a ver las dos películas y después le digo, Pepe, ¿le gustó la película? Me encantaron, dice. Y bueno, estuvo buenísimo, la verdad que compartimos todo ese rato. Me ha pasado también con otras personas que se encuentran, porque hablando de universos paralelos y de viajes en el tiempo, en cine universitario puede pasar cualquier cosa, y nos han pasado ese tipo de cosas de personajes que han venido a ver una película en puntual, se han ido. Pero estoy hablando de gente del ambiente del fútbol, del ambiente del teatro, del ambiente del periodismo, y que no son socios, a versiones a funciones puntuales.
Ahora, tendría muchas preguntas, a ver cuánto estamos de tiempo. No, todavía estamos bastante bien. Para hacerle a dos fanáticos del cine, ¿no? Pero voy a ir a la que quiero hacerles. Desde murió la pantalla grande, o sea, ganaron las plataformas, la gente ya no va al cine, a no ser que sea Rápido y Furioso para llevar a sus niños a las vacaciones. Las series están matando las películas, todo ahora se piensa en términos de series. Entonces, en vez de hacer una buena película, hacen una serie que no termina más. Todo eso, si hay tiempo, vamos a hablar. Pero quiero rescatar muy caprichosamente, para mí, el último gran baluarte de una generación que ya es un nonagenario y que sigue haciendo películas, que es Clint Eastwood. De hecho, acaba de sacar hace poco una película.
Ya está haciendo otra.
¿En serio?
Sí. Está por arriba del bien y del mal.
Bueno, háblame de Clint Eastwood.
No,
solo si vas a hablar bien, ¿no?
No, por supuesto. Nunca pude acceder a él. A mí me invitaron los estudios de Warner para conocer los estudios hace muchos años. Y cuando entro a los estudios veo un lugar apartado que decía Malpaso, que es la productora de Clint Eastwood. Entré a la productora, pero no tuve suerte y estaba.
Es una pendiente por estatura Clint Eastwood.
Supuesto, ¿no? Él estaba, pero no es muy afín al contacto con
hay tiempo todavía.
Pero lo que me llamó la atención cuando entré, se ve que había una reunión de equipo de alguna película que estaba realizando en ese momento. Me llamó la atención que el fotógrafo, el editor y todo su equipo son gente que tiene la misma edad que él.
Son todos veteranos.
Está
bien. ¿No? Códigos.
Pero es muy
nada fuerte. De pendejos.
Es muy fuerte porque me llamó la atención, porque entré y vi todos veteranos sentados ahí esperando. Y cuando salí, digo, pero ahí estaba el fotógrafo que utiliza para las películas. Estaban los cameramas, porque él usa siempre el mismo equipo.
O sea, desde los imperdonables, claro, que viene trabajando con el mismo.
Mucho antes.
Antes.
Sí, sí.
Ah, claro, porque él empezó también a dirigir ya las propias películas de Godoy, ¿no?
No, lo que pasa es que se ve que cuando hizo la trilogía del Oeste, aprendió mucho el sistema de grabación, de filmación. Y ahora lo ves, yo lo he visto ahora a través de las imágenes que se filtran en internet, que ya está con un nuevo proyecto. Es decir, y no creo que lo haga por dinero.
No, está bien.
Es decir, creo que
es el motor de su vida.
Sí, es lo que lo mantiene vivo.
¿No? Sangre, celuloide. En su
no es
sangre.
El único motor de la vida de Woody Allen.
Bueno, ¿no? Después voy a preguntar si la pelota no se mancha, pero si nos da el tiempo. Nico, a ver.
Clint Eastwood, tópico.
Bueno, Clint Eastwood, no le vi las últimas películas a Clint Eastwood. Me pareció que del 2008 tiene ese efecto de Gran Torino que queda como que es mi última película, pero no, sigue haciendo. Es el efecto Mirtha Legrand, le digo, con eso que es mi último año al aire y así sigue, pero por suerte sigue, ¿no? Digo, no vi las últimas películas, pero sí creo que la última película que vi de Clint Eastwood fue Richard Jewell, que fue una película no de hace tanto tiempo.
Pero hay otra después.
Sí, obvio.
Sí.
Pero no, sí, vi esa y recuerdo el American Sniper.
Es excelente.
Y me encantó.
Ahora sacó Jurado número 2.
No la vi. Esa, no, me tengo que poner al día porque pasa con eso.
Jurado número 2 está, se puede ver en streaming.
En Max.
Sí.
En Max.
Sí, es buena película.
Muy buena. ¿Sabes a qué me hizo acordar? Es como un homenaje a 12 hombres en punta.
Sí, ¿no? Aquella famosa película de Henry Fonda.
Sí.
Sí, no, eso.
Tengo una pregunta para los dos.
A la pucha.
Políticamente. Clint Eastwood, a través de su narrativa y de sus opiniones, que las vierte en la película, ¿es un hombre de centro-derecha o es un hombre de derecha de verdad, como me gusta a mí, tipo Charlton Heston?
Mirá, qué linda pregunta, ¿eh?
Yo creo que con American Sniper te dio la respuesta.
Sí, está muy bien lo que dice.
¿Sí?
El final de American Sniper creo que te lo deja entrever. Para quien no lo vio, miren American Sniper. O bien al bebé trucho de la película. Pero es una tremenda película que el final, a mí me pareció eso. Iba por un lado Charlton Heston.
Sí.
Un lugar muy del porte de armas, de la libertad de individual. Y me dio un clac, un quickie ahí en el final y me cambió. No digo que sea un progre, no digo que sea woke, no digo que sea woke. Woke no es seguro, no es progre, pero tiene un final que lo es como que lo ameniza un poco lo que vos venís viendo.
Pero mismo el Gran Torino, ¿no?
O sea, bueno, también.
Ahí tenemos a alguien que es realmente americano tradicional, blanco, ¿no? Republicano, no sé cuánto, que termina rebelándose ante la injusticia que están viviendo unos inmigrantes.
Sí. ¿No? Sí, yo veo que es un. Fue como un proceso de varios años, capaz que empezó con Gran Torino. Siento que empezó también con la doble película, con la que era Flax of Our Fathers y también era Cartas de Iwo Jima. Ya con mostrarte dos visiones, para mí eso ya como que lo baja un poco a tierra.
Tener en cuenta que tiene 93 años.
Sí, obvio. Y que cuando hizo todo eso tenía 80 y pico de años también.
Y se sigue moviendo como...
Sí.
Sin ningún tipo de problema en un set.
Sí, no.
Aparte es un hombre que no repite, no le gusta repetir mucho las tomas, es decir, ensaya previamente con los actores y normalmente la primera toma tiene que quedar. No es como otros realizadores que de repente de una escena te hacen 5, 7, hasta 10 tomas.
Sí.
Tienes esa costumbre, prepara a los actores para que no haya repetición de tomas. Por eso los costos de producción que tiene son bajos.
Pregunta, ¿la década de 70 es la mejor década de la historia del cine?
Yo te diría que sí, pero está muy personal eso. Para mí tiene grandes películas, que mismo, bueno, en hablando, ¿no?, del tema del verano, mismo se ve todo ese tema zombie, se masificó en los 70, se explotó de todas las maneras posibles.
La época que la industria perdió pisada y después la volvió a recuperar.
La volvió a recuperar en
los 80.
Sí.
Gracias también a todos esos directores que de alguna manera le marcaban las pautas a los estudios. Decir, bueno, yo quiero hacer Apocalypse Now y voy a hacer, no sé, voy a filmar 350 horas y no me importa nada.
La industria ha cambiado. No, los latigazos, hoy se está hablando mucho de lo que está sucediendo en la ciudad de Los Ángeles, los incendios, los problemas de las grabaciones. Y sobre todo de la gente vinculada con el cine que ha perdido sus mansiones, etcétera, ¿no? Pero los latigazos no empezaron ahora, los latigazos vienen todavía del COVID. A nivel internacional se ha perdido casi un 30% de espectadores y la razón es muy lógica. Cuando estábamos encerrados, el público buscó como elemento para ver una película o para entretenerse la televisión y eso cambió
y volvió ahí,
claro. Cambió un poco el hábito del público. y a mí me ha llamado la atención, y esto es lamentable lo que les voy a decir, sí. A veces me invitan de las escuelas con alumnos de 12, 13 años para que vaya a dar una charla, y a veces pregunto, ¿hay alguno de ustedes que de repente por casualidad nunca fue al cine? Y me levantan la mano 6 o 7 personas, chicos de 12 años, que nunca entraron a una sala de cine y nunca entraron a una sala teatral.
Bueno, a mí me pasa algo parecido.
Digo, ¿dónde ve las películas?
Pero, perdón,
¿las
ve en casa?
En el celular.
Las veo en el celular, las veo en casa.
Pero los niños igual siguen siendo un motor de industria, ¿no?
Por sí, por supuesto.
No, sí.
No, los padres.
Los padres quizás.
Que lo llevan al cine. No, si no, te la miran en tu casa.
Lo que pasa es que el hábito viene por los padres. Claro. Los padres de repente prefieren tenerlos en la casa, comiendo una pizza, viendo la televisión con sus amigos, y no llevarlos a un espectáculo cinematográfico.
Que se copan los niños después,
claro,
cuando van al cine.
Entonces después, es decir, eso es un tema importante, cultural, sí, inclusive, y además la interpretación. Yo a veces cuando me hablan de las películas, por ejemplo, los alumnos, que les digo, bueno, resumime de qué se trata la película, encuentro el problema para poderse expresar y poder explicar lo que vieron. Uh-huh. Y eso parte de un tema de educación. Eso sí, si le hablas de determinados géneros, lo dominan perfectamente. Le hablas de los superhéroes, le hablas inclusive de las películas de terror, por ejemplo, también lo dominan. Es decir, hay cierta inclinación a determinados géneros.
Yo que puedo hablar un poco de tú a tú, de vos a vos contigo, ¿no?
Sí.
No tengo tantas entrevistas como vos, pero me tocó entrevistar a Arnold Schwarzenegger por Canal 12, en Río Janeiro, ahí en el Hotel Copacabana, ¿no? Que es el favorito de él.
Sí.
Y vi cómo está todo seteado, ¿viste? Sí, que sí. Está todo muy seteado, es como chorizo. Entra uno, le puedes hacer 2, 3 preguntas.
Y salí para afuera.
Y salí para afuera, sí. Y Schwarzenegger, a mí me tocó al final de todo. O sea que Schwarzenegger ya tenía los huevos llenos, ¿viste? Y en un momento estaba sentado el tipo en el sillón. Yo me siento. Yo era para mí, era sentarme enfrente a Terminator. Yo estaba pirando de colores.
Pero es simpático.
Sí, es simpático. Pero lo que pasó fue que estaba como todo el crew distraído,
sí,
y el loco se levantó y los putió a todos,
sí,
dijo, si van a estar comiendo sándwiches, si van a estar coso, dejen la cámara prendida, ¿está? Y ustedes hacen lo que quieren, y yo mientras voy dando entrevistas una tras de otra. ¡Pa! Y yo dije, pa, tengo que arrancar así, ¿viste? Pero no era conmigo, ¿viste? Era con la gente, un Schwarzenegger muy razonable. Loco, laburen, viejo, ¿qué pasa? Yo estoy laburando, yo estoy haciendo las entrevistas y ustedes están comiendo sándwiches. Mi pregunta es,
sí,
de esos 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos que a veces te dan con uno de los famosos actores de Hollywood,
sí,
¿quién te pareció el que te dio la sensación de mejor tipo, de más educado, y quién te pareció el más cara cagada?
Bueno, acá hay varias respuestas. Primero hay que decirle al escucha que Uruguay, en el contexto general, en un festival internacional, no tiene fuerza, no tiene importancia, no les interesa que una figura de primera línea entreviste a un actor de primera línea, valga la redundancia, porque el mercado es muy chico, facturamos menos que de repente que una provincia argentina. Entonces ya tenés ahí un problema de contra, ¿eh? No en vano, cuando yo empecé a viajar, casi el primer año, no conseguía una nota, salvo aquellas notas que la distribuidora local te permitían o te, como en el caso tuyo, de repente, te ponían en una grilla de periodistas invitados de Latinoamérica. Pero viajando, yo pensaba que era mucho más fácil, que el hecho de tener una acreditación para un festival internacional podías acceder a figuras importantes. Macana. Tenés que pasar por el representante de prensa del festival,
todo,
el representante de prensa del actor.
La burocracia en sí mismo.
La burocracia. Y empecé a tener dificultades. Tanto es así que cuando empecé a divertirme. Y aparte, el sistema de preguntas. Es decir, al principio yo desconocía los tiempos,
claro,
las preguntas de repente eran un poco largas y eso facilitaba que el actor o la actriz te agarre los 4 minutos y promocione
y boom,
y te diga lo que quiera, y cuando vos querés hacer la segunda pregunta te tenés que ir.
Te tenés que ir, sí, claro.
¿No? Entonces tenés que aprender,
aprendí de periodistas que los observaba cómo funcionaban y me di cuenta que el sistema era distinto. Es decir, cuando tú entras, mientras te colocan el micrófono, eso es clave porque el actor o la actriz te están evaluando qué tipo de periodista sos, ¿no? Y yo jugaba un poco con el humor. Les decía, soy extraterrestre, vengo de Uruguay, no sé si conocen, tienen la menor idea o la puta idea ustedes, ¿no? Les hacía un mapita y se empezaban a reír. Y con eso, de alguna manera, con ese sistema lograba cierta simpatía que accedieran a contestarme. Pero tenés que firmar un contrato que te hacen firmar antes de entrar, donde no podés emitir la nota en un canal que no sea el que estás acreditado. Tenés que firmar que no podés hacerle preguntas personales, etcétera, etcétera.
Bueno, y
los nombres, aquí,
pero los nombres. Bueno, siempre cuento, porque lo tengo en el recuerdo, mi gran experiencia y satisfacción fue con Tom Hanks. Él estaba nominado en esa época para el Oscar por Filadelfia. Nosotros teníamos, por supuesto, en conseguir la entrevista fue toda una proeza de la productora, que era mi mujer, pero al final se consiguió. Pero los americanos tienen un sistema, es decir, te encuadran a ti como periodista y encuadran al actor y nunca te ven juntos. Y más de una oportunidad me han preguntado qué truco usaba yo para poder estar con las figuras, con los actores. Y eso me hizo rebotar y ubicar y hacer otra estrategia para hacer las notas. Cuando fuimos a hacer la nota con Tom Hanks, pedimos que entrara la tercera cámara, que era el cameraman que estábamos, y dijeron, no, está todo ubicado, no hay tu tía. Y bueno, Columbia, que era el sello distribuidor, dijo no, tercera cámara no. En el momento que estaba discutiendo la productora con la gente de prensa del actor, se abre la suite y nos llaman para hacer la entrevista. Entra mi mujer con la cara por la cintura, entró yo y por supuesto el cameraman quedó afuera. Y Tom Hanks, que estaba como a 3-4 metros, dijo, what happened? ¿Qué pasa? Mi mujer sacó la guitarra, le explicó, mire, nosotros venimos de un país muy chico, a usted lo conocen, usted está nominado para el Oscar, etcétera, etcétera. Y le dice Tom Hanks, ¿y cuál es el problema? Es que no me dejan entrar a la tercera cámara.
Y le dio para adelante Tom Hanks.
Y le pregunta a mi mujer, ¿y dónde está vuestra camarógrafa? Está afuera, ¿cómo se llama? Jorge Rodríguez. Se sacó el micrófono, se levantó, abrió la suite y dijo, Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, te imaginarás, miraba para todos lados, pensando que había otro Jorge Rodríguez afuera. Lo hizo entrar. Cuando terminó la nota, me llamó y me dijo, sentate al lado mío. Y en español me dijo, para que sepan en tu país que estuviste conmigo.
Ah, qué bien, grande, bien, Tom.
Pero no termina ahí.
Me faltó igual
no termina ahí.
El otro.
Esperá que no termine. Por eso lo recuerdo. Dos años después, en Venecia, él estaba con una película, por supuesto, en nota no conseguí, y me acerqué al mostrador porque mi hija me había pedido que le firmara un autógrafo. Viste, después de la conferencia de prensa, firmás, te acercás a los actores. Él me mira, baja los lentes y me dice, dos años después, y me dice, vos sos el chiquito de la tercera cámara de Uruguay. Dos años después. Imposible olvidarlo.
Bien. Yeah. Creo que ir cerrando. Mala onda.
Tuve mala onda con Kevin Spacey.
Mira. Tremendo culo. Perdón. Tremendo mala onda.
No, pero aparte me ladró.
¿Te ladró? Sí. Tiene pinta. Que Spacey igual ahora está como cancelado, ¿no? Está volviendo igual.
Sí. La pelota no se mancha, nos quedó zapicando y tenemos que
despedirnos. Bueno, justo con Kevin Spacey.
Sí, claro.
Justo. Kevin Spacey.
¿La pelota no se mancha?
Qué difícil. Eso depende mucho de si es un director, de la época, principalmente creo que depende de la época. Si uno está hablando de algo que pasó en los años 20 en el cine, es una cosa totalmente distinta si pasó en el 2017. Pero creo que el público es bastante inteligente para saber que si están funcionando con un negocio, bueno, es lo mismo que pasó con House of Cards o con otras cosas. Bueno, si no se mira, no tiene público, y si no tiene público, se deja de lado, y bueno, es como una selección natural que se hace con este tipo de gente. Pero yo creo que suele suceder eso. Obviamente que, es más, fui a ver, me acuerdo, la película que era de Ridley Scott, la del secuestro, no me sale el nombre ahora, a ver si Jackie la recuerda, la de el todo, All the Money in the World, era una cosa así, que había grabado bien, que había grabado Kevin Spacey, y después lo cambiaron por Christopher Plummer, pero yo pensé que había sido una escena, dos escenas, no, algo todo, que fuera, era toda la película, y la gente, obviamente, yo me acuerdo que fui al cine, estaba lleno de gente, y todos fuimos a ver las escenas que había grabado Christopher Plummer, y eran, no sé, 45 minutos de una película de 120, pero era pila,
era un montón.
No era algo tan fácil de arreglar.
Digo, para cerrar, ya estamos pasados. Si pudieras elegir, obviamente, y tuviera la llegada que tiene Jackie Rodríguez Estrada, que ya sabemos que se mueve en las altas esferas, un actor, actriz y un director para entrevistar.
Me encantaría.
O directora.
A ver. Bueno, obviamente Spielberg está vivo, me gustaría conocerlo, sé que estuvo hasta hace poco, además es buena onda, porque creo que los sobrevivientes de los Andes que estuvieron en los Oscar estuvieron también
con él,
mano a mano, bueno, con Scorsese también, que parece ser una persona muy buena onda. Yo siempre como distingo en algunos que digo, bueno, es da como para comer un asado con este tipo, pero sí, elegiría probablemente o a Spielberg o a Scorsese, y bueno, y un actor en ese mismo orden, a ver, uno que lo piensa tiene como varios en la mente, pero no me sale el nombre ahora de mi amigo. ¿Puedo usar el comodín del público?
Sí.
Este hombre que está en Canguro Jack. ¿Vos sabés cuál es?
Woody Harrelson.
No.
Pablo, mataste a tu amigo.
Canguro Jack.
Sí, porque capaz que sacabas ese chiste. Pero no me sale el nombre ahora, pero es un actorazo que merece ciclo. La película de Tom Ford, ¿te acordás la de Tom Ford? Nocturnal Animals.
No vas a llegar nunca a entrevistarlo si no sabes.
No. Sí. No. No. Shannon, Michael Shannon, gracias. Gracias. Muchas gracias. Michael Shannon, me encanta Michael Shannon. Me parece un secundario increíble. Sí, lo ves y lo viste en 3 millones de películas. Y ahí no, y te das cuenta que levanta la película. Michael Shannon levanta la película.
¿Sabés lo que le dijo Spielberg a los sobrevivientes de los Andes?
¿Qué le dijo?
Bueno, te lo digo después de terminar el programa. Jackie Rodríguez Estrada, muchas gracias por compartir estos minutos de Fácil Desviarse.
Espero que se hayan
divertido.
Nico
Spielberg, lo mismo.
Bueno, muchísimas gracias. Una cosa que quiero decir, en nombre también de donde yo estoy, que es en cine universitario, es que si bien hay una cantidad de streaming y pantallas, hay mucha gente que quiere ir al cine. Y eso a mí me pone de buen humor. Y siempre pregunto, ¿no? En alguna película que puede ser un mega clásico, ¿quiénes la están viendo? Porque me hizo acordar ya que con la pregunta de los niños. Yo pregunto muchas veces quién vio esta película por primera vez. Y estoy hablando, no sé, de Vanilla Sky o de Halloween, de cosas que se podían ver en la tele, en cualquier lado. Y hay muchísima gente que no la vio. Y me parece un experimento social increíble de gente que está viendo como si fuera 1978, el estreno de Halloween, y salen y dicen, ¡qué peliculón! Y después repiten, hay una 2, hay una 3, sí. Y esa semilla que queda es para mí lo fundamental y lo que hace que, si bien hay pantalla y hay de todo, se siga creciendo.
No, con ese mensaje. Impresionante. Bueno, nos vamos, Juanchi, nos despedimos y nosotros nos vamos a quedar acá porque vamos a mirar el tema del verano con la gente de Fácil Desviarse, la gente de la película y todos los que se arrimaron acá.
Acá es Sala Magnolio, nos vemos, ya viene 3-0, nos reencontramos mañana, chau, chau.
Fácil Desviarse.